El Real Madrid se queja de los árbitros españoles. El Barça de los árbitros europeos. Empezamos. Qué importante victoria, qué tal, muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. Enhorabuena, Barça. Barça. Tocamos un clan. Ha sido. Qué importante victoria. Se ha puesto complicada la cosa con la expulsión de Cubarsí. Y el Barça ha conseguido levantar un partido que era muy complicado. Y con esa victoria, el Barça lo tiene casi, casi hecho. Ojalá. Para rematar la faena en el Camp Nou. Ahí mosqueó por la actuación arbitral. No. Lo que son las cosas. Me decía, un madridista me decía, viendo el partido me decía, aquí Negreira no tiene nada que ver, Negreira. Y yo creo que no viene a cuento. Me parece que no tenía sentido la broma de este madridista, pero entiendo también que la haya hecho y la aceptamos los culés, ¿a que sí, no? Pero como digo, el Barça que ha conseguido salir adelante en su partido con el gol de Rafinha. Rafinha, qué espectáculo, ¿eh? Son las casualidades de la vida también. En verano le quieres echar y luego acaba marcando 9 goles de 9. Pues fantástico, fantástico Rafinha y Lamine Yamal, que van a dar el campo en el minuto 55. De ello hablaremos también. Y Rafinha, yo creo que ha entendido perfectamente el porqué del cambio y ha ido bien. Ha ido bien la cosa y al final el Barça ha ganado el partido. Tenemos, digamos, resaca de lo que fue la victoria por la mínima del Real Madrid. Y no conozco a ningún madridista especialmente contento por la victoria. Y sí a muchos atléticos esperanzados por el partido de vuelta en el Metropolitano. Es curioso. Ganas y no celebras, pierdes y estás ilusionado. Ana Garcés, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ojo, porque hay algunas polémicas de las que hay que hablar y hay que preguntar también a nuestros espectadores si ven si hay falta previa a la expulsión de Cubarsí y sobre todo si también algún culé se ha puesto tan, digamos, indignado con esa no expulsión al jugador del Benfica después de la entrada o pisotón a Íñigo Martínez. Así que son esas dos polémicas que, bueno, desde casa cuéntanos a ver qué te han parecido a ti y, bueno, y hashtag chiringuito de Mega porque... Pues eso, nos espera un programa, hay mucho que hablar de lo de hoy y también de ayer que trae cola uno el Madrid al de ti.
Sí, he visto a Vinicius en el gimnasio hoy, en las fotos.
¿En el día libre?
¿Él?
¿En el día libre?
Sí.
Ah, pues.
¿Tu casa?
Entrenando ahí, mostrando que está ahí a tope.
Vale, me gusta mucho eso. No sé si esas fotos a lo mejor son antiguas, pero no. Hay gente aquí en la redacción que pone fotos en la playa y está aquí.
Sí, eso pasa, ¿eh? O que se va de viaje.
Y... yo aprovechando para llenar el book. Esta es la alineación de la noche. Porque si no va a volver. Con Paco Bullo. La reaparición de Carmen Corino. José Félix Díaz. Paco García Caridad. Lobo Carrasco. Jota Jordi. Quinto Mena. Enseguida, Juanma, mandamos un abrazo a Rafa Almansa, ¿vale? La semana que viene aquí. Juanma Rodríguez, enseguida, en la redacción, vámonos, venga.
Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo, vive deportivamente, porque contamos contigo.
Venga, estamos con todo, con la polémica también, tenemos Senado hoy. Carmen, bienvenida,
Gracias.
Tu vuelta.
Ya tenía ganas.
Tienes ganas ya, ¿no?
Uf, la baja se ha hecho larguísima.
La baja.
Sí, estás.
Muy bien, te veo con un aspecto fantástico.
Muchas gracias.
O sea, bienvenida a tu casa.
Muy agradecida, como he dicho en la publicación, a la Sanidad Pública, que me ha cuidado bien y en casa me han cuidado bien. Y bueno, ya estoy aquí preparada. Tenía muchas ganas, ¿eh? Sí. Ha habido días que no os veía porque me daba rabia no poder estar. Me daba rabia no poder estar bien.
No, no es de compañera, ¿eh?
No poder estar bien. No poder estar bien.
ya.
Pero ya sí.
No, pero está bien que lo digas también. ¿Qué médicos tenemos en la Seguridad Social?
Sí.
Qué buenos médicos, enfermeras, enfermeros. Da gusto, ¿eh?
Estupendo, sí, sí. A mí, vamos, Gregorio Marañón, para mí...
Lo que tenemos aquí no lo tienen otros.
Efectivamente, y me lo dice mucha gente, me lo ha dicho mucha gente. ¿Qué suerte tenéis de la sanidad?
Sí, vienen de fuera para operarse aquí. Vienen de fuera a operarse aquí. Increíble.
Estamos aquí y lo criticamos todo.
Joder, bueno, somos exigentes y todo esto, pero sí, sí, un aplauso para todos.
Claro que sí. A ver, vamos a pues lo que digo, bienvenida, ¿vale, Carmen?
Gracias.
Lisboa, tenemos a José Álvarez con el Barça, que ha ganado por 1-0. José, ¿qué coche es ese?
¿Qué tal? Es el de La Porta. Hemos conseguido aquí callejear por el parking y hemos llegado. Está la zona mixta ya y veis el bus del Barça. Y hemos conseguido llegar hasta aquí. De momento, Edu nos ha dejado ponernos aquí. Vamos a ver si el presidente es que tiene subida a la ventanilla. Si nos ve, que ahora estamos en directo y que le queremos mandar un saludo porque sé que está muy feliz después de esta victoria de hoy, que el equipo, el vestuario ha sido una auténtica locura, Josep, porque el Barça ha demostrado que se puede, que sabe jugar de otra forma y que sabe ganar partidos que se le complican. Vamos a ver si el presidente nos ve. Ya que digo, dicho, no se deja poner aquí. Esto es una zona un poco cortada. Vamos a ver el bus. Está. Vamos a ver el bus salir.
Espera, va a salir ahora. Aguantad ahí.
Claro.
Aguantad. ¿Cómo?
Sí.
Sale ya, ¿no?
Presidente, a ver
ahí. El presidente ahí.
A ver ahí, que está ahí.
La puerta está ahí a la izquierda.
No, está ahí, el bus ahí.
José, estamos aquí. Aguanta, la puerta, aguanta.
Periodismo con sabrosura.
Vamos, ¿qué hace esto? Vamos,
¿Qué ha pasado?
Vamos a lo que...
¿Esto qué es?
Es el... ¿No? ¿Quién era?
Él, sí.
Aquí, el mismo, ¿no?
Aquí empezó, con nosotros. Le mandamos un abrazo. Bético, además, le mandamos un abrazo fuerte. Adrián Montoya, por favor, vamos a lo que toca. Alex, vamos a situar este Barça que puede con todo. Alex, sitúanos, ¿qué pasa ahí? Venga, dinos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, ha pasado por zona mixta Pedri y quiero que le escuchéis el discurso de ambición del MVP hoy del partido, de Pedri.
¿Habrá pasado con el balón?
José Álvarez para el Chiringuito. 16 partidos en 2025, el equipo sigue sin perder y hay que quitarse... todo y decir que el Barça es favorito, ¿no?, a ganar cualquier título.
Bueno, eso intentamos. Creo que el Barça siempre es favorito para todos los títulos y, bueno, contento por el nivel que estamos dando en este año y ojalá se prolongue hasta final de temporada.
Título. Dice que el Barça no gana la Champions, queda mucho todavía, pero supongo que lo has soñado, ¿no? ¿Cómo sería eso, verdad?
Bueno, de pequeñito está claro que sueñas con ganar un título así y, bueno, creo que tenemos una buena plantilla, ¿por qué no soñar? Pero todavía, como ya dije antes, queda otro partido y no vamos a volvernos locos.
Lobo,
sí.
¿Te gusta el Barça?
Muchísimo, sobre todo porque la pareja Frenkie de Jong y Pedri, pese a quedar el equipo con 10, ha compensado muchísimo esa desventaja numérica. Y bueno, hemos ganado con grandeza. Según mi criterio, creo que al Benfica ganarle dos veces seguidas en su estadio los puede dejar psicológicamente tocados y eso es una ventaja en Champions. El único fallo, porque en esta Champions he mirado algunos partidos también, los resumen y tal, cuando cometes un error en Champions, se castiga de una manera enorme, enorme. ¿Y por qué se castiga? Porque la calidad es muy alta.
Hoy era importante saber psicológicamente cómo estaba este Barça, ¿no? Después de la expulsión y jugar con 10 tanto tiempo. Porque era un Barça que se había mostrado irregular en ocasiones, son chicos, es gente muy joven. ¿Cómo reacciona en una adversidad y cómo reacciona el propio Flick? Yo tenía dudas, cuando he visto el equipo con...
Pero irregular con en la fase final. ¿Te ha gustado? En la fase final.
Me ha gustado...
bueno, digo en algunos partidos, decía.
Sí, 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 pero yo digo en fases ya, donde ya lo tienes ganado el partido y en 10 minutos 15 se te va. Entonces desluce todo.
Oye, era importante, ¿eh?
No, exacto.
A pesar del árbitro, el Barça me ha gustado mucho. Cuando estábamos con 11, estábamos haciendo un auténtico partidazo. Me ha encantado el Barça, luego el Bayern.
Tres claras ocasiones del Benfica mientras.
Perdón.
Tres claras ocasiones del Benfica mientras.
No, claras no.
En esos 10 minutos.
Al minuto salvó el portero un gol, ¿eh?
Sí. Bueno, cuando el mejor es Chesney, hay que analizar.
La primera parte seguro.
Vale, si el mejor es el portero del Barça, ¿ha hecho cosas bien? Y luego...
No ha hecho ninguna parada de estas estratosférica, ¿eh? Eran paradas... Bueno, han disparado a puerta, pero...
Al minuto de juego ha hecho una parada de gol.
Hay que dar mérito al portero, que lo ha hecho bien, pero que me refiero que no ha hecho paradas que dices... Que quizá una que sí que ha sido...
Ha hecho una espectacular, sí.
Pero las demás eran paradas, bueno...
Al minuto
de juego... Lo que tiene que hacer el portero, pararla...
Al minuto de juego he hecho la
mejor parada del
partido. Oye, de verdad, el Barça hemos tenido suerte, hemos jugado fatal, Pedri es horroroso.
Nadie te ha dicho eso.
El árbitro nos ha ayudado.
Escucha, Jota.
El mejor ha sido Chesney.
Hoy no toca eso.
y la vuelta vamos a perder. Vale. Pues no, no, pues vale, no. José me ha preguntado qué me ha parecido el Barça y estoy orgulloso.
Has terminado. Mira, te explico.
No he terminado todavía.
No, no, al minuto.
¿Eh?
Al minuto.
¿Eh?
No, no, pero yo le estoy.
El Barça habría que.
No toca eso hoy.
¿Cómo? El Barça empieza analizando ellos.
Vale, vale, que sí.
Paco, digo, porque cuando esto es el Madrid, empezamos con.
No, nosotros. Bueno, cuando es el Madrid, los primeros que saltan son ellos, pero. Siga, profe.
Ah, bueno, pero parece bien que sea muy yo el que
no,
dice.
No, que siga, que siga.
Paco, adelante, Paco.
No. Que...
¿Cómo? ¿Te ha gustado el Barça, Paco?
No, yo sé, estoy hablando solo, le he rebatido, dice que no he hecho
ya empezó la otra vez en Benfica,
minuto,
El 4-5
de juego. Yo sé. He hecho un paradón, no una parada de gol, un paradón bien. Que evitó un gol muy claro. Al minuto, Es lo único, y ahora sí, es lo único que intentaba decir.
Aparte de si todo alguien esto... puede opinar de un portero, es Paco Bullo, también te digo.
Totalmente.
Porque estoy ahí, estoy con Paco, que mejor yo, que el mañana.
Sí, solo intentaba decirle eso, pero él empezó con su mitin. Si los árbitros no roban, no sé qué, ya. No le escuché nada de Negreira, pero sí de los árbitros en Europa.
Ya.
Hola, de Negreira, ¿esta es nueva?
Jota.
Me ha sorprendido. Estoy muy orgulloso. Y creo todos muy, muy, muy orgullosos de estos jugadores, de que se han dejado la vida, a pesar de que el árbitro va a intentado hacer lo que ha hecho. Con 10 jugadores hemos sido superiores, hemos entendido cómo teníamos que jugar y hemos sacado un 0-1 en un campo complicadísimo en el partido de ida y con 10 jugadores.
Campo orgullosísimo el del Benfica. Es verdad que el Benfica en casa es fuerte, ¿no?
Bueno.
A ver, Diego Plaza, vete, Diego. Diego, vete. Está en la relación, Diego. Hablamos, Diego, de esta relación, de un campo complicadísimo. Diego dice, Jota... Bueno,
es un campo complicado, es un campo que el Barça acabó ganando en la liguilla, pero le metieron 4. El Atlético de Madrid también se llevó 4. Y es un equipo que, como decía Hansi Flick, ahora mismo en transiciones es el mejor equipo de la Champions. No es el Liverpool, no es el Paris Saint-Germain ni el Bayern de Múnich, pero es un equipo que sobre todo ofensivamente es peligroso. Pero ha demostrado que defensivamente...
¿El Benfica en Liga?
Era tercero y ahora...
Segundo.
Ha recuperado un poquito.
Es una cuestión de energía, también. O sea, la energía que transmite este equipo cuando hoy se queda con uno menos, que en otros momentos debilidad mental, la Champions, campo adverso, te vienes abajo, no controlas, jugadores que son jóvenes algunos, y en cambio hoy sacas adelante un partido que es... El típico partido...
El mejor partido del año.
En el que no puedes fallar, en el que superas una adversidad como la de quedarte con uno menos. Insisto, este Barça para mí es ahora, con la energía, con lo que transmite, y por luego veremos el camino que tiene hasta la final, pinta
el mejor,
bien.
El mejor del año 2025, desde enero, o la temporada.
El mejor del año. No, Josep... Josep, al Barça se le estaba exigiendo que no sabía jugar, solo sabía jugar de una forma, que jugaba con la defensa adelantada, que cuando se le complicaba el partido le metía muchos goles. Hoy ha hecho una lección magistral de cómo replegarse, de cómo meterse con 10 desde el minuto 20, desde el minuto 20 atrás. Un equipo valiente, Flick no ha cambiado a nadie, ha quitado a Olmo por una corrección táctica, pero ha seguido jugando a intentarlo. El Barça ha demostrado que en unos octavos de final, que es lo que se le pedía de Champions, se le ha puesto todo en contra y ha salido adelante. Por lo tanto, para mí, el mejor partido del año, porque el Barça ha jugado a lo que en teoría no sabía jugar, ha ganado y encima sale muy reforzado. Josep, estos mejor, partidos son los que hay que ganar. Esto.
Estoy alucinando.
El mejor del año este partido.
Sí. No. Hay que entenderlo. El concepto del partido, Josep. El concepto del partido. No quiere decir que han jugado
mejor. El mejor del año en cuanto al concepto.
El concepto es saber... No, el concepto de ganar en Lisboa en los octavos de final, un equipo que va marcando también de 4 en 4, cuando te quedas 10, con 10 en el minuto 20 y sabes sufrir y sabes ganar al final y mantener el resultado. Muy bien, Chesney, pero muy bien todo. Y
entiendo lo que quieres decir.
El mejor partido
no es candidato, es favorito para ganar la Champions.
No es el mejor partido del año, no me parece un partido en el que el Barça ha sabido trabajar después de lo que ha supuesto una expulsión. Y que lo ha hecho bien, con un portero además.
Lo otro ya lo sabemos, Josep.
Ha intervenido bien, lo ha hecho bien, es una apuesta de Flick, está contento por él también, que echó al chaval, Ignacio. Y bueno, le ha puesto y le ha salido bien. Y luego aparece Rafinha, que salva los muebles, ¿no? Está bien, pero al final ha sido Rafinha el jugador al que querían echar y que ahora es el salvador del equipo. Y Lamine Yamal...
Que quería echar Xavi.
Lamine Yamal, al que veremos por qué le ha quitado. Si es como una reprimenda... A Lamine Yamal, ¿es por algo?
Te,
Josep, te lo voy a decir claro. Sí. Mira, Lamine Yamal a mí me parece una estrella, pero la jugada de antes, en la que le sustituye, no baja a defender, pues porque el partido estaba para correr mucho y no baja a defender una jugada que Flick consideraba que tenía que bajar, lo ha visto y ha decidido cambiarlo.
Está vale, con lo cual, Ferran, en el mejor partido del Barça, Flick castiga a Lamine Yamal. Alex Consejo.
No castiga.
Seguro que os está pasando esto, estáis con algún amigo o con un familiar o con tu pareja y de repente le escuchas decir ¿cómo? Claro, y no te queda otra que preguntarle ¿pero qué te pasa? Y descubres que no les pasa nada, simplemente se acaban de enterar que por hacerte cliente del Santander puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones y tan contentos porque además la oferta está disponible hasta el 31 de marzo de 2025. Como imagino que ahora en casa al enteraros muchos habréis exclamado también un ¿cómo? Podéis informaros de las condiciones en bancosantander.es. Venga, aprovechad que aún estáis a tiempo para disfrutar del nuevo iPhone 16.
Gracias, Alex. Bueno, yo creo que estamos definiendo mal lo que es un gran partido. Creo que el Barça ha demostrado ser un equipo solvente,
regular.
Se ha sobrepuesto a una situación complicada como la expulsión. Y que ha habido cosas como Rafinha, que sigue salvando los muebles, y Lamine Yamal, pues que le sigue gustando. En algunas cosas ha habido un castigo de Flick, que no le ha gustado una acción de él de no ir a defender. Me parece decir, venga, pues te quito y que veas que para ahora aquí chapo, trabajamos todos.
Chapo,
yo no chapo por Flick, no. Pero bueno, chapo por Flick
no
por Lamine Yamal, ¿no?
No, chapo pues, por Flick, no.
Bueno, la información que tiene José es esta. No. Alex, también Alex Barajabas me decía
el tema de Lamine Yamal, ¿no?
Alex, o iba por ahí en lo de sí, José. Mira. Alex, sí, díganos.
Sí, Josep, quiero que veáis porque la sustitución ha sido en el minuto 55.
Eso es.
¿Vale? Pues 5 minutos antes ocurre esto, ¿vale? Lamine tiene el balón, lo pierde en su propio campo y crea una ocasión a favor del Benfica. Pues fijaos, en vez de correr a defender y a cubrir al extremo, Lamine mira al árbitro y se queja. Y entonces baja andando, se queda parado y luego baja andando. El Benfica crea una ocasión clara. 5 minutos después, sí. Flick le cambia. Puede ser una acción determinante para...
Si le quita minuto 55 es por algo así, no hay más. No le quitas, si no está lesionado, no le quitas en minuto 55. O sea que, es decir, aquí, estrellita, nadie.
Y que le venía muy bien, yo sé. Lo saca, metes un defensa, bloque bajo como... No,
ha sacado a Ferran.
Ha sacado a Ferran. Quitarle en minuto 55, cuidado,
Ha sacado a Ferran. Ha sacado a un delantero, ha sacado a Ferran.
Digamos las cosas que han ocurrido.
Otro defensa,
Bueno,
si me permitís.
Es un win-win.
El Barça jugó en bloque bajo, defendió muy bien, resistió. El mejor partido de la temporada, bajo mi punto de vista, cuando te crean 8 ocasiones de gol, no estamos hablando del mejor partido de la temporada.
Yo creo que habla de solvencia más que mejor partido.
Partido que no ha hecho en toda la temporada.
Me parece, con todo respeto, que Flick está llevando una buena estrategia con Lamine Yamal. A mí me lo parece. Yo creo que hoy le ha quitado, por eso que ha pasado, públicamente le ha dado varios toques. También porque es verdad que a Lamine Yamal lo ponemos todos en este estatus y Lamine tiene mucho que avanzar. Y a mí me parece, sinceramente, que la estrategia que está llevando es buena, porque en un momento dado Lamine se puede perder, entre comillas, y yo creo que lo está haciendo bien. O sea, me parece correcto. Él ni tiene el puesto seguro, ni ahora mismo es el mejor jugador del mundo, que puede llegar a serlo, sí. Y creo que en este caso Flick le está ayudando en ese camino. Yo no creo que sea criticable lo que ha hecho hoy y yo se lo aplaudo, de verdad, me parece. Parece que le tiene que enseñar a que no todo vale, que evidentemente él como jugador tiene que evolucionar y explotar mucho más, aunque a ti te parezca que no.
No, a ver, veamos la salida de esta vista de Lamine Yamal, así sale, sonriente.
Acaba de salir Valde.
Victoria muy buena, con un hombre menos durante muchos minutos.
Estaba en la zona estaba Valde.
Está de broma con...
Y entonces...
acaba de salir Valde, acaba de salir
pasa que se galopin. Y pasa, mientras habla Cunde, sale él.
¿No? Capucha.
Yo no entiendo el cambio
de... Pasa eso con capucha y cascos.
Hombre. Yo el cambio no lo entiendo, bueno. Yo no...
Está frío, ¿no?
La Josep.
Vale, frío.
Yo el cambio no lo entiendo.
Yo ¿no tienes el cambio? No. Te lo he explicado...
Hombre, un jugador que va a defender más...
Si la explicación es esta, yo te puedo sacar 3 imágenes de Lewandowski haciendo lo mismo.
Amigo. Ya, pero bueno, quítale.
Bueno,
quítale.
Yo a lo mejor no lo quito nunca. Ni a Pedri, ni a Lamine, ni a Rafinha. Ahora mismo
pues
no los
cambio. Pero ve el lado buena de las vestuario, cosas. Que si no tienes a un equipo que está motivado y que corren todos, hoy este partido no lo acabas ganando. Yo ahí sí estoy con Flick.
Lamine no corre.
Creo que, no sé, tú hablas de si Lewandowski no corre. Aquí lo que estamos viendo es que Lamine no ha corrido y Lamine ha sido sustituido. Y Lamine tiene 17 años. Y eso se llama autoridad de entrenador. Y a mí me gusta. Y a mí me gusta porque si no tomas ese tipo de... Esto estás mandando un mensaje a todos.
Pero es que EJ transmite otra cosa que es interesante. Mensaje al chico de 17 y no el de 37. Si es así, yo quiero personalidad con el de 37 también. ¿Estamos de acuerdo?
Yo es que no he visto que Lewandowski...
Yo por lo que
comento. Pero Lewandowski no corre. Pero yo sé, a Lewandowski no le puedes...
A Lewandowski Flick la quita alguna vez que otra, ¿eh? A Lewandowski...
Pero por esto...
No, por otras cosas.
No te sé decir. ¿Estas circunstancias?
Ya,
pero estas circunstancias.
Sí, pero ¿quién han quitado el minuto 55 en la
liga? El partido también invita a tomar circunstancias, a tomar decisiones así, uno menos. Si tú hay una persona que no trabaja, yo sé que le he visto en esta jugada, no me había jugado. Le he visto hacer varias veces gestos a fallo de alguno de sus compañeros. Que eso me gusta a mí menos todavía, casi que no corra.
¿De Lamine? Pero
hoy lo ha hecho varias veces. Lamine lo hace en todos los partidos. Lo hace en todos los partidos. Yo hoy lo he hecho dos o tres veces. Yo no, en este detalle no me voy a fijar. Pero bueno, que vale, que perfecto. Tiene que correr todo el mundo, como ha dicho Kim. Tú no corres por fuera y ya aprenderás. Es así, si no pasa nada. Es que además
corre,
de esto.
Lamine corre, pues vamos.
Sí, no, corre. Pero se refiere a la de Lewandowski y Lamine, que.
Ha habido varias veces que la ha reprochado.
Si vengo yo de cara para meterlo, sí. ¿Te acuerdas?
Ah, bueno, claro.
Claro. Por eso
y otra y otra vez más, pero que no le han pasado un balón a la banda.
Y una de Rafinha.
No han pasado la banda.
Y una de Rafinha.
Pero para tener motivados a los jugadores, si Lamine en el banquillo ve que sale Rafinha en la derecha y hace la facturación, dices, aquí hay que ponerse las pilas y hay que seguir, como dice Carmen, con los pies de puntillas, porque si no, te quitan el sitio. Es que este Barça, lo que más me gusta, ¿por qué Frenkie de Jong está jugando bien ahora? Si las calidades las tenía.
Porque tiene a Casado.
Porque tiene a Casado aquí. Tiene a Casado aquí. Y claro, eso produce cosas muy buenas para los entrenadores. Que para dedo de cabeza, pero...
¿Pues te ha gustado el cambio en minuto 55? A mí me parece señalar un jugador.
A mí.
Y yo creo que a mí le ha señalado hoy. Y si vemos la imagen que estamos viendo, está marcando a Lamine Yamal, que es un chico que no colabora.
¿Quién tenía razón?
No es solidario.
¿Quién tenía razón?
No, pero ¿por qué no? Si no le cambia el 55, no nos damos cuenta de la imagen. Lo que eso pasa.
No, ya, pero ¿quién tenía razón?
La razón es.
Si es por ese motivo o no es por ese motivo, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que el equipo rinda.
La razón es que Rafinha roban un balón y hay gol.
Correcto. Correcto, correcto.
Porque Ferran no ha hecho nada.
Le ha ido bien,
ha jugado a la izquierda y ha defendido para correr arriba porque es velocista.
A Lamine Yamal no le quito nunca, igual que a Pedri no le quito nunca. De hecho, cuando quita a Pedri, el Barcelona se hunde, ¿no?
¿Pedri?
Me gustaría, si cuando quita a Pedri lo manda a descansar, verdad, por eso te digo yo, Pedri, por eso te digo que hay jugadores a los que no puedes quitar nunca porque son tíos con una relevancia total.
Ya se ha visto. No, mira. Estaban 0-0, ha quitado a Lamine y
ha marcado el gol porque ha quitado a Lamine.
Por favor.
No, digo que por eso ha ganado.
Pero ha sido importante.
Es imprescindible.
No, para mí.
Pues hoy además Flick con el cambio, no solo le señala, sino que el cambio, porque si el Barça hubiera perdido, estaríamos diciendo, ¿por qué ha quitado a Lamine?
Sí,
y en cambio, quita a Lamine y acaba ganando y encima se lleva la razón.
No hay una causa de efecto.
No gana por un gol de Ferran.
No hay una causa de efecto.
Pero Rafinha lo ha metido en la derecha.
Hombre, ya, pero Rafinha, 9 goles en 9 partidos, ¿no?
Pero yo te digo lo mismo, entonces.
No puede.
Con Lamine a lo mejor ganamos 0-3. Es que esto no lo sabes.
Es que no lo sabes. Es decir, no hay una causa de efecto por la que Rafinha marque el gol porque ha quitado a Lamine Yamal.
¿Ha señalado a Lamine Yamal hoy? ¿Le ha dejado señalado o no? ¿Y si eso es bueno o malo?
Para mí sí. Y para mí eso es malo. Para mí eso es malo. Para un jugador de la relevancia, el jugador más importante que tiene el Barça, desde mi punto de vista, junto con Pedri,
Rafinha.
Es Rafinha también, pero Pedri... Vamos a ver. Si Pedri no está hoy, el Barcelona hoy se lleva un pequeño susto. Porque Pedri ha sido el mejor jugador con diferencia, más allá de Szczęsny, que ha parado. Ha parado lo parable. Ha hecho un partido impresionante, de balón de oro.
Últimamente
para balón de oro. Un partido brutal.
Balón de oro.
Arriba, abajo, corriendo, un derroche físico brutal. Ordenando, mandando, jugando como dicen los que le conocen.
Para balón de oro.
Jugando a la pelota y al fútbol.
Parecía que jugábamos 11 contra 11 con él. Cuando cogía la pelota.
Cuando coge la pelota no se la quita. Si además corre, está arriba y abajo. Ordena, dirige. Y es el jefe, el amo,
el dueño de la pelota
del Barça. Yo a Pedri no lo quito nunca.
Déjame que entremos en los Iñaki Villalón, Iñaki Cano, adelante. Venga, vamos allá.
Iñaki, dime una cosa, ¿te ha pasado alguna vez que oyes pero no entiendes?
Pues sí, la verdad es que sí, sí, en algunas ocasiones, sobre todo en reuniones o cenas, o cuando intento ver una película que a veces pierdo los diálogos.
O cuando tu mujer te dice, tráeme el mando, y tú entiendes, dame la mano, y acabas quedando como un romántico sin querer.
Bueno, siempre soy romántico, pero exacto, pero bueno, no es que oiga mal, es que a veces no entiendo los diálogos.
Eso pasa mucho más de lo que crees. Puede ser una primera señal de pérdida auditiva y es importante detectarla a tiempo. Por eso, en GAES, siempre que necesites una revisión auditiva, te la hacen de forma gratuita.
¿Gratis? ¿Lo he entendido bien?
Sí, sí, tal cual, Iñaki. Así que si notas que te repiten las cosas más de la cuenta, mejor revisarse. ¿Y con quién mejor que con GAES, que son especialistas en salud auditiva?
Gracias. Ana, comentabas.
No, pues nos están siguiendo algunos espectadores porque creen que el cambio puede deberse a que, bueno, pues está siguiendo el Ramadán, ahora en el mes de marzo, la mini, y puede que haya estado motivado el cambio por eso, porque si ha estado sin comer y sin beber durante todo el día, pues a lo mejor estaba agotado.
Es verdad que tiene fines, es más estricto en la comida y bebida en determinadas horas del... Podría ser. Aunque, Alex, ¿ha habido algún cambio también esta temporada? Minutos parecidos, 55, 50 y pico, ¿no?
Eso es, sí. Estoy aquí con Dani de Marcos, que me ha avisado rápido. Y efectivamente, Dani, ¿en qué partido?
En el de este fin de semana contra la Real, cambia a Rafinha en el 59. Hace triple cambio y quita a Rafinha, quita a Pedri y quita a Cubarsí, ganando 3-0 en Montjuic.
Guardándose, claro.
59. En el, sí, o sea, que ya lo ha hecho.
Pero porque había 3-0.
Había que guardarlo, ¿no?
Y 3-0.
Ganando 3-0.
Eso es lógico.
Lo del Ramadán es una posibilidad. José Álvarez, ¿podría ser lo del Ramadán la clave? A Flick no ha contestado eso, no le ha preguntado, ¿no?
A ver... No, Josep,
es verdad. También
es verdad que tiene una dieta ya preparada y muchos jugadores en el Barça lo han hecho en el pasado y que llevan 2 días de Ramadán. O sea, yo creo que a la larga te puede afectar, pero el Ramadán comenzó hace 2 días y no tiene margen prácticamente de afectarle. Pero es verdad que le preparan, por ejemplo, una cena que no es muy copiosa, pero de mucha energía, y un desayuno más potente, porque por el día no puede comer. Entonces, lo que recomiendan y le han recomendado es que no se empache por la noche, sobre todo, y que sí que haga un desayuno más fuerte. Es verdad que los días de partido normalmente los jugadores profesionales tienen ciertos márgenes para hidratarse mejor por tema de salud, pero también es verdad que en 2 días
ya Ramadán
es una persona joven con
mañana,
energía, prácticamente no le da tiempo
sin comer
hasta la puesta de sol,
hasta
la hora del partido,
nada.
Hombre, físicamente no estás igual, pero de acuerdo.
No, yo no creo que
igual, señor, pero no quieres que sea por eso.
Sí, pero hay excepciones, ¿eh?
Hay excepciones. A ver, tenemos más. Alex, ha habido, o Diego Plaza, narraciones. Primero tengo una narración de Matías con Jota y con Lobo. Lobo, vamos a verla y luego nos das tú un viaje por Europa, ¿vale?
Venga,
Diego, vamos a verlo. Aquí en el live.
¡Te regaló! ¡Silva para Rafinha! ¡Tiro Rafinha! ¡Gol! ¡Gol! Cruzado y abajo, lo pedía el Lobo y ahí está Rafinha contra el palo y la mano izquierda del portero Trove. Minuto 16 del segundo tiempo con 10.
La reacción no era del mejor partido del año, ¿eh? Era de hemos salvado el partido.
La liberación.
Seguimos en el camino.
Con uno menos.
Estamos en cuartos, habéis dicho.
Pero con uno menos.
En cuartos.
No, con 10.
Lobo, en cuartos.
Justamente.
Pero si esta tarde, antes de empezar el partido, todos pensabais que ganaba el Barça 0-4.
Claro, con 11.
Claro. Mira, con 11.
Pero hay más mérito al ser 10. Pero enseguida vemos que tenemos al Senado con Rafa Guerrero, con Juanfe. Juanfe, vete por aquí, Juanfe, que hay que hablar de la polémica.
Sí, sí,
de que la polémica. Juanfe, adelante, vete. Hola, Juanfe. A ver, tenemos que... Hablamos de dos acciones que son bastante llamativas, ¿vale?
Sí.
Narraciones en Portugal y en Brasil, creo, Diego. Y luego vamos a la polémica con Urizar, con Pajares, con Rafa y con Juanfe. Sí. Dinos, Diego.
Vamos a escuchar cómo se ha narrado el gol en Brasil, de donde es Rafinha, y en Portugal, de donde es el Benfica, su rival.
Antônio Silva, que passe errado é esse? No pé do Rafinha, que bate! Gol!
scadissimo, recupera Rafinha, va per cambiare Rafinha, tiro di Onstein, marca! Marco Verstappen, Rafinha, che va entrando nella grande area! Caiu para o pior jogador, eu diria, Rafinha, a conseguir resolver sozinho este lance no ataque do Barcelona após erro tremendo de António Silva.
Es verdad que el camino del Barça era el más fácil de todos. Bueno. Era el más fácil. Y más fácil eliminar al Benfica que para el Madrid el Atlético, para el Atlético el Real Madrid. Mi opinión, creo que estamos de acuerdo en eso.
Está claro.
No hay que discutirlo todo.
O sea, que el camino era más fácil.
No, es curioso. El Liverpool, que queda primero, le toca al PSG.
Sí. Correcto. ¿Al Barça le podría tocar quién? Tenemos al cuadro enseguida. Diego nos cuenta un poquito del cuadro cómo queda, pero ¿qué le puede tocar al Barça?
Borussia Dortmund.
Lille o Dortmund. Mataron ayer. Dortmund 1, sí. Lille 1.
¿Y el Madrid o Atleti?
Y luego...
Arsenal.
El Bayern.
Arsenal. Ha ganado 1-7.
Luego Liverpool.
1-7. Ha ganado 1-7. Ahí sí que no hay duda.
Claro.
En Barça,
el rival del Atlético del Madrid va a ser el Arsenal, vamos, salvo hecatombe.
¿Cómo era el Atlético de Madrid?
El cuadro. A ver, Diego, cuéntanos el cuadro. ¿Cómo quedaría?
Decía que el que pase entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Arsenal, previsiblemente después de los 7 goles ante el PSV. Y el rival del FC Barcelona saldrá de ese enfrentamiento, de ese empate a uno que traen Borussia Dortmund y Lille. Por lo tanto, no sería un rival especialmente complicado en cuartos de final. En semifinales, quizás sí, para el FC Barcelona, porque ahí ya vemos que está el Inter, que ha dejado muy encarrilada su eliminatoria hoy en Rotterdam, y también, previsiblemente, para el Bayern de Múnich, que ha ganado 3-0 su derbi, el derbi alemán. A partir de ahí, ya también estamos viendo que en el lado del Real Madrid podría tener ahí al Paris Saint-Germain o al Liverpool, presumiblemente, en la siguiente ronda, si consigue eliminar al Arsenal.
Vale, pues ahí queda un poco lo que nos espera, ¿no? Ana, Chelsea sigue siendo trending topic.
Sí, sigue siendo, y sobre todo, bueno, por esas brutales paradas. En total, 8 paradas hoy durante el partido. Es verdad que muchos están hablando de que es uno de los héroes del partido, pero es verdad que tanto de Szczęsny como de Pedri, dos de los grandes protagonistas del partido.
Pero él dijo que era del Madrid, Szczęsny, ¿es del Madrid?
No, pero no es trending topic por eso, ellos.
Creo que está siendo
trending topic por las paradas. Porque había gente que decía que estaba jubilado ya en Marbella y que
sí. Dijo, que fumaba.
Estaba jubilado.
Pero que me dicen que un madridista está colaborando con el Barça y me parece muy bonito también, ¿no?
No, un
partido
no
europeo. Que un madridista esté en el Barça en Europa.
Su hijo.
¿Y el hijo de qué le viene al hijo?
Su hijo.
¿Y el hijo de qué le viene? ¿Es de qué fuera?
Él siempre ha dicho que ha
jugado al Barça. Bueno, el hijo cada uno puede ser de quien sea.
Sí, suele pasar. Que el hijo es diferente del padre o la madre. A ver, muy a menudo pasa que el padre es del Barça y el hijo te sale del Madrid. Pasa, pero no es lo habitual, digamos. No es lo habitual, ¿vale?
Él ha jugado con Cristiano.
Un madridista, la portería del Barça. Oye,
es que yo creo que el padre no era ni del Barça ni del Madrid, y que al hijo puede en algún momento haber conectado con el Madrid, y que cuando el padre se ha ido al Barça.
Mira Isco, de la vida del Madrid.
A ver, que ayer le dio la victoria a Culé. Se lo dijo aquí, Ibrahim.
Tus hijos del Madrid también.
Sí, pobre de Dios.
Mira Chesney. Chesney ha sido como tú. Vamos, escuchamos al hijo de Chesney. A él, hablando del hijo de su hijo.
De su hijo
en Barça One, ¿eh? Sí. Lo espera, en Barça One, además, lo espera.
My kids are the most important people in my life. And knowing that whatever you do, you are their hero, is like, yeah, that's pretty cool.
Is he a Barça fan now? I understand it wasn't the case.
Yeah, I'm open about it. Like I said to you, I'm honest. He supported Madrid before we came here. He collects the cards, and when he got Ronaldo or Mbappé, he was so happy. And now he's much more happy when he gets Lamine Yamal or a golden edition of Rafinha.
Yeah.
Es muy fuerte. Y chapó por Barça One, porque en otro canal dice, quita esto, que no queda bien. O sea, Barça One y el editor de que ha hecho el programa.
Ahí
este,
me le dijo a Kim que era del Madrid, ¿no?
Continúa.
Del Barça, perdón.
te lo dijo a ti ya.
Ahí me le dijo a Kim que era del Barça, ¿no?
¿Quién?
Brahim le dijo a Kim que era del Barça, recuerdo yo, Brahim, que
dio la victoria hoy.
Recuperémoslo hoy. E Iniesta, que era del Madrid. Tenemos casos
de mano poder, decía.
A tono, a mano poder. Recuperemos a Iniesta.
Disco del Barça.
Brahim con Kim en punto pelota, Kim. Que le decía, yo soy del Barça, decía Brahim. Vamos a recuperarlo.
Su ídolo Messi.
Hemos visto, dice, yo soy un héroe para mi hijo. Y me ha salido del Madrid.
Pero ahora es del Barça.
¿Qué digo yo? Un madridista. defendiendo la portería del Barça. Chapo, tú. Edu, consejo.
Chapo. En búsqueda del regalo perfecto para este Día del Padre, Menexpert es la elección indiscutible. El Día del Padre, como en el fútbol, la victoria está en la elección correcta. Conoce los neceseres de Menexpert adaptados a cada tipo de piel. Kit antiedad, tu rutina en tan solo dos pasos. Con la crema y el serum de Powerade, di adiós a las arrugas y dale a tu piel el poder de mejorar con la edad. Kit energizante en tres sencillos pasos, gel de ducha energizante, desodorante en rolón y crema hidratante Hydra Energetic para los que buscamos ese chute de vitamina todas las mañanas. Acertar con el regalo es importante y si es para tu padre, aún más. Por eso este año no te la juegues y regala los neceseres de Menexpert, porque tu padre lo vale.
Gracias, gracias Edu. Ana, ¿decías?
No, varias cosas. Pues eso, sí. Que de Chesney, pues que muchos están destacando que ha sido un muro absoluto y que ha sido pues uno de los grandes protagonistas y que ha salvado al equipo. Y después, como digo, también Pedri, la verdad que hay bastante locura con Pedri, muchos hablando incluso que es el mejor jugador del mundo, el mejor centrocampista del mundo y bueno, por el partidazo sido, y sobre todo por
el trabajo. El golpe lo ha dado este año, Pedri. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
Físicamente.
Es el mejor año. El mejor año de Pedri.
Físicamente ha dado el cambio.
Y a ver, ahí Lamin, quien está diciendo que no es cosa de él, sino que lleva bastante tiempo sin despuntar demasiado y un poco atascado, Lamin.
Ay, bueno, se preguntaron que no marcaba en Liga y dijo...
En fin. ¿Eh? ¿Y Vinicius? En fin, de verdad.
¿Y Vinicius?
Dijo, ¿y Vinicius, no?
Dijo, ¿y Vinicius qué? Está como yo. A ver, Edu Aguirre, Chesney, coméntanos, Edu, vente, vente, Edu.
Intentaremos estar...
Chesney, hola. A ver, que diga Chesney que su hijo admiraba a Cristiano y a Mbappé. ¿A qué te suena esto? ¿Tú qué crees? ¿Que el padre era o no del Madrid?
Puede ser, sí. Me suena.
Me suena.
Bueno, mi madre...
Intentes darle la razón porque es Josep, o sea, no, ¿será que no hay padres? ¿Será que no hay padres que los hijos salen de otro equipo? Pero es que es más, es que no tiene por qué ser que Chesney era del Barça o del Madrid, no. Chesney era del Arsenal o de quien fuera.
De la Juve.
O de la Juve. Y el hijo le sale, juega con los cromos, son de los ídolos, porque los chavales son de los ídolos, le mola Cristiano, le mola Mbappé.
Sí, es verdad, y aquí tiene razón, hay que en casa, punto. En casa no suelen ser los hijos
raro,
del
raro,
equipo de los padres. Porque los padres, los tíos, no suelen regalar una camiseta con 7 años.
Yo no digo que no pueda pasar. Que yo digo que el hijo puede ser del Madrid, pero no, no lo relaciones con que Chesney era del Madrid. Porque no, porque
además
así.
No va así esto, no es así porque no creo. A Chesney no me imagino regalándole una camiseta de Cristiano, no me lo imagino.
Seguro que sí. O cuando estaba en la Juve, pues que Cristiano le firmara una camiseta.
Ah, mira, ya tienes la conexión.
Sí, pero Chesney habla del Madrid.
Y otra, le firmó Mbappé otra cuando estaba...
Pero no habla de la Juve.
Claro, es que da igual. Mi madre es del Atleti y toda la familia de mi madre es del Atleti.
Ah, mira, y tú has salido del Madrid.
¿Verdad?
Sí, sí.
¿Sois del Atleti en casa todos?
Fuerte.
No.
Ah, tu madre.
Toda la parte de la familia de mi madre del Atleti. Vale. Y la de mi padre del Madrid.
Mi padre era del Barça.
La mayoría del Madrid. Pero,
y no, antimadridista. Igual. O sea, mis tíos, los hermanos de mi madre son del Atleti y los hermanos de mi padre son del Madrid.
En casa, digamos, la nuclear, familia nuclear.
Madrid. ¿Mm? Es que si te hacen elegir, oye, de pequeño te dicen, ay, ¿Madrid o Atleti? Y tú dices, pues...
No te hacen elegir.
Pues Madrid. Y he visto 9 Champions no he visto perder 2.
Tú no elegiste.
Te hacen elegir, no eliges tú.
¿Cómo que no?
Tú elegiste también, Juanfe.
¿Tú eliges?
Yo creo que yo no elegí.
¿No?
No.
¿Te
eligen?
No, te eligen.
¿Es este árbitro, Juanfe?
Sí.
Sí, claro, lo vieron desde el principio y mi padre me dijo, tú de amarillo.
Te inducen.
Tú de amarillo y no celebras ningún gol, por si acaso.
High behind.
Era de negro antes, era de negro.
Eso es.
Era de negro. El mosqueo que tenía Jota con la expulsión de Cubarsí. Amenazaba con abandonar el live.
Bueno,
la Champions.
Una vez más.
Y todo, como siempre.
Se hace cada día.
No era.
Como siempre.
¿Qué no
era? Que no era tan clara.
Oh, la entrada es de roja.
Pero vamos, clarísima.
Pero bueno, no, ahí no había debate, yo creo.
¿No? Cubarsí, sí.
La roja de Cubarsí es clarísima. Lo que pasa es que luego está lo previo, lo que pasa previamente. Eso. Ahí está el enfado de Jota, venga.
Toca balón.
Claro.
Y además es que antes hay una falta previa.
No, y es fuera del área también.
No, pero lo engancha.
Tiene que entrar el VAR. Es roja, al ser roja tiene que entrar el VAR. Y el VAR tiene que decirle que hay una falta previa antes.
Queda con 10 el Barcelona. Lo está viendo el VAR de todas maneras.
Sí, el empujón anterior, ¿no? Ha sido...
Hay un empujón a Frenkie de Jong, pero clarísimo. Y al ser roja, el VAR tiene que entrar. Y se lo tiene que decir.
La puerta del área. Expulsado Pau Cubarsí. Queda con 10 el Barcelona. Rompió Pavlidis por el medio entre los centrales. Se jugó todo. Cubarsí fue al suelo.
Oye, el Lobo y Matías Mbavia. ¿Y cómo Jota ve lo que,
es que tiene que entrar?
Lo que los demás no veis, Lobo. Jota, chapó. ¿Es enseguida tú?
No vemos.
Hay una falta.
No vemos que ha sido la falta fuera del área.
Afuera sí,
es lo que es lo bueno de esta acción.
Lo bueno es eso.
No,
lo malo es que el VAR.
Lo más rescatable.
No, lo malo es que el VAR no ve a De Jong.
No entra. High behind.
No, claro.
El jugador que le hace falta a Frenkie De Jong es el jugador que luego Pau Cuasi le hace falta.
Pavlidis.
O sea, es que es
el delantero.
Es
ligado,
pero todo. El tema es si lo que, hace de, lo que le hacen a De Jong sí. Es falta o es forcejeo.
No, porque está en el
porque
aire.
Paco defendía que no lo tiene claro. José Vélez, no tienes claro que sea falta.
Es que me parece tan absurdo, de verdad. Además es que se han mezclado las cosas de que se había tocado balón, que si era falta, que si era no sé qué, era el momento de buscar argumentos.
Ha dicho
es un toquecito en el centro del campo y De Jong hace un vuelo, ha sido la estela de Gundogan, en Las Palmas, empezó a volar así, vale, pues nada, pita el árbitro afortunadamente era Europa.
Bueno, ahora me imagino que veremos.
Una exageración, para ti no es falta de a De Jong.
Para nada, vamos, para nada, más como se pita en Europa, vamos, para nada.
Nada, bueno.
Sí. Jafe, ¿qué pasa en Europa?
Si tú estás en el aire.
Esa frase, estoy un poco cansado de eso.
Es la verdad.
Me parece que es diferente.
Sí.
Cansado, bueno, hombre.
Sí, claro.
Pero si el jefe de los árbitros en Europa, uno de ellos, es español.
Pues no le hacen caso.
No le hacen caso.
No le hacen caso porque se permite mucho más en Europa.
¿Estamos de acuerdo que al Barça le gustan más los árbitros españoles? Que los no. Que son de fuera de España.
Claro. Se quejan no, más de los de Europa.
Porque la Liga Española no os quejáis tanto.
Los árbitros españoles suelen favorecer al Madrid.
Es que pasa, por eso decir, no, en Madrid se queja, está llorando siempre, pero en Europa, en cambio, sí se permite llorar el culé, ¿no?
No, yo, según vosotros, yo he llorado mucho esta temporada en España.
Yo me voy, ¿sabido? ¿Me voy de tal?
No, ha sido en la otra.
Me voy, no
sé. Es en la de Íñigo, ¿no?
Es en la de Íñigo.
Es en la del pisotón que le.
La de Íñigo lo dices.
Sí, sí.
Ah, vale. Digo, pero...
Yo he llorado mucho. Es decir,
¿cómo llora el Madrid con los árbitros? Y luego en Europa, al final llora todo el mundo, Jota.
No, comunicados.
Un escándalo.
Nosotros comunicados no hacemos. Eso comunicados...
No, hace conferencias.
Al presidente de la federación.
No, pero
el presidente no llama...
Solo pagas.
Pero presionando, llamando como quieras. No lo hacemos.
¿Tú crees que no llama al presidente de la federación, que Laporta no habla con él? ¿Lo crees?
Lo tuviste en el cafelito y no dijo nada.
Dijo que era muy simpático.
Por eso no dijo que Laporta me cogió en Arabia.
Laporta directamente a las cámaras dice: es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Un escándalo.
Yo sepa,
es
no
un escándalo, una vergüenza. Dice Laporta directamente.
¿Y qué?
Laporta directamente. ¿Sí? Dice: es una vergüenza.
Un escándalo.
Está hablando de una acción en concreto. José Álvarez, Omar Núñez, creo que
un escándalo.
Por esa acción.
No, José Álvarez
esto.
Y Omar Núñez, maravillosos. Pero tú dices que vosotros.
Yo sorpresa.
Dices que vosotros nos quejáis y que el club no hace comunicados directamente a la puerta y dice que es una vergüenza.
Tú comparas que.
Bueno, a ver, vamos a la acción. Para José Félix, se tira, vuela. De Jong cuando le tocan. A ver, Juanfe, Rafa Guerrero. Rafa, hola, muy buena. Rafa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien.
Gracias por estar a todos porque madrugáis mañana. Rafa Guerrero madruga mucho.
¡Siga!
Rafa, o sea que tranquilo, estamos solo hasta las 2 y poco. Te dejamos ya libre a las 2. Urizar madruga también, Urizar.
Yo me levanto a las 7 de la mañana.
¿Y Pajares?
Pajares cuida mucho el cuerpo. Nada, 9 horas como mínimo.
A las 6.
O sea, 9 horas como mínimo, con lo cual si acaba a las 2 se levanta a las 11.
A las 11.
Tiene que dar de comer a la mañana. Tiene que dar de comer al loro.
Entre las 11 y las 12 se levanta Pajares. Vamos pues con Nico Consejo y enseguida vemos quién está más despierto.
La Liga Fantasy no ha terminado, manager. Tu equipo te necesita lo que resta de temporada. Recuerda que aparte de las ligas con tus amigos, también puedes participar en las ligas públicas y ganar grandes premios mensuales. Y si buscas una experiencia más completa, puedes convertir tu Liga Fantasy con tus amigos en premium y desbloquear funcionalidades increíbles. Descarga ya la Liga Fantasy, el único manager oficial de la Liga que cuenta con el mejor sistema de puntuación gracias a estadísticas avanzadas para no dejar nada al azar. Para entenderlo, tienes que vivirlo.
Venga, gracias Nico. Vamos atentos todos. La primera polémica, ¿cuál es? Juan Federos.
Minuto 15, la expulsión de Pau Cubarsí. Bueno, la expulsión yo creo que es poco debatible. O sea,
a ver, ¿alguien duda de que la expulsión lo es?
No. Es ocasión
no, acuerdo que roja. Roja. No lo es porque no coge el balón, es verdad.
Es roja.
No, y os digo
es roja,
cosa.
Si no pasa lo de Jong, que luego juzgaremos.
Si pasa dentro del área,
es amarilla.
Penalti amarilla.
Porque está disputando el balón.
Porque ya lleva bastante castigo ese penalti,
eso
correcto.
Eso es, eliminó los tres.
Ha suprimido el doble castigo.
Sabes el
con lo cual, estamos... Joder, yo es lo que hago. Antes tenía... No digo lo que tenía en la mesilla. Pues ahora tenemos... Tenemos Urizar roja. ¿Roja, Urizar?
Sí, clara.
Vale, Pajares roja.
Sí, roja. Una ocasión manifiesta de gol. Roja.
Rafa, roja.
Roja.
perfectamente sacada, ocasión manifiesta de gol.
Vale, entonces ahí vamos, hay que ir para atrás, lo que decía Jota.
Claro.
En ese caso, con la roja hay que ir para atrás, el VAR tiene que ver, claro, revisar lo que ha ocurrido.
Tiene que revisar lo que dicen que se llama la fase de ataque, que es toda la parte desde que el Barça sale, y, o sea, el Benfica sale y llega hasta pues el área.
Damos por confirmado que lo ha hecho.
Damos por confirmado que lo ha hecho, o debería haberlo hecho, no lo sabremos nunca debería porque haber. No hemos visto que ha ido al monitor. Pero, desde luego, para mí…
¿Hay que ir al monitor o le pueden comunicar? Oye, que
no, no, nada. O sea, si hay algo… Si hay algo…
Claro,
si el VAR considera claro,
pero el VAR no ha intervenido, entonces.
Eso es la gravedad del tema, este, que el VAR no ha intervenido.
No, hay, por lo menos que pueda juzgar.
José, ha intervenido…
Tiene la obligación
la decisión de juzgar.
No sé, el VAR ha intervenido porque Courvoisis estuvo dos minutos antes de marcharse del terreno de juego. Después de...
No, pero tiene que intervenir diciéndole al árbitro.
No. El VAR interviene y le dice, no hay nada. No.
Puede decir,
no,
el árbitro puede decir, no.
Papá, están revisando si toca balón.
Exacto.
Están revisando si toca balón.
Roja.
No, porque si la primera imagen se ve claramente que no toca balón, hombre. Si la primera imagen se ve claramente que no toca balón.
Están viendo, efectivamente, están viendo la roja.
Claro.
Es roja o no
roja. Tiene que poner revisión el VAR, sí, y el árbitro del campo se tiene que ir a verlo en la pantalla.
¿Por qué? El tema es, ¿por qué no le dicen al árbitro que vaya a ver la acción?
Edu. Vamos a ver, que le puede decir, oye, vete a revisar que creemos que hay una falta de John. No me parece falta, ya la he visto. ¿Tiene que ir a verla?
No.
¿Ya está?
No.
Una falta de John. El árbitro de campo dice, es que no me parece falta.
La obligación del VAR.
No, la obligación, no, la obligación no es nada. La obligación no es nada.
No, pero a ver, ¿hay que hacerlo o no? ¿Tiene que ir el árbitro al monitor o no, Juanfe?
Si le dice,
vete a verlo.
Si el árbitro del VAR le dice que existe una posible falta,
claro,
tiene que ir a verla.
Tiene que ir a verla, seguro.
No puede decir, no, no quiero.
Otra cosa es que previamente el árbitro le haya dicho o le haya escrito esta jugada. Previamente.
No hay nada. Jueguen.
Vale, bien. Eso sí, en ese caso el árbitro ya ha juzgado.
Ya está.
Y el árbitro del VAR considera que no es un error claro y manifiesto.
Está, es que no tiene por qué
ir. Pero esa es la interpretación del VAR.
Claro, es que no tiene por qué ir.
Bueno, yo creo que sí debería haber ido.
No, pero vamos a ver. ¿Qué dice el protocolo VAR, tío? El protocolo VAR dice, si el árbitro de campo considera que ya ha descrito bien la jugada, oye, sí, hay posible pero falta de John, es que he descrito que no me parece
es
falta.
Que puede ser que el árbitro de campo, a mí me parece complicado porque creo que el árbitro de campo no describe bien la jugada.
Claro,
pero
hemos
escuchado,
los audios.
No, digo porque no interviene el VAR y creo que debería haber intervenido.
Aclaramos, ¿el árbitro debería ir al monitor o no debe ir?
Sí. Con esta jugada para mí sí, sin duda.
Hay un error que...
Eso es lo que queremos saber.
Hay un error, estamos de acuerdo todos en que hay un error.
Es lo que queremos saber.
Vamos al error, vamos ahora, que el VAR tiene que haber visto la jugada. No. El VAR, el árbitro de campo, quien sea.
El VAR,
hay que ir a ver qué pasa con De Jong, no, ¿correcto? Claro,
hay que ir porque...
Vamos a De Jong, avancemos, ¿no?
Lo que han hecho es una cosa, Edu, pero vamos a recobrar o recaudar la opinión de todos. Y hay profesionales del arbitraje también, entonces...
Bien,
vamos
dicho, a ver. Es bueno que habríamos... Porque sea plural...
Yo
estoy de acuerdo, Lobo. Que parece que nos hemos llamado. Y además, la mayoría madruga, excepto Pajares, y se levanta a las 12. Sí. Vamos, por favor, pero...
Muy profesional.
Tema, donde quiero llegar...
Es importante hasta el punto...
Donde quiero llegar es que estamos de acuerdo todos en que el VAR tenía que haber intervenido de alguna manera. Vamos a De Jong, que es la clave. Uh-huh. Claro. Si el VAR hubiese visto esto, ¿qué pasa? De Jong, Juanfe,
para
ti.
Para empezar, Josep, el que tiene el lance con De Jong es el futbolista al que luego
Pavlidis,
así derriba.
Eso es la clave.
Pavlidis. Sí. O sea, que es trascendente en la jugada.
Clave. Esa es la clave.
Este es el momento en el que va a disputar la pelota De Jong. Sí. Pavlidis está por detrás, llega por detrás prácticamente sin opción de llegar al balón. Y a un futbolista que está en pleno salto, le desplaza con la mano. Sí. A un jugador que está en lo alto, prácticamente saltando, con que le toques con un dedo en un empujón, le estás desplazando. Para mí es un empujón muy claro y por eso creo que es un error claro y manifiesto y el árbitro tendría que haber intervenido.
Es un leve empujón.
Suficiente.
Creo que es un leve.
Pero es que ese
empujón muy claro.
Condiciona los movimientos.
Que hay un toque que puede desequilibrar. Yo ahí creo que efectivamente...
Si desequilibra...
Es que creo que es falta también, pero no un empujón de...
No, vale, llamadlo como queráis.
No es brusco, pero es el mismo toque. Sí, De Jong está con los dos pies en el suelo.
Eso es, nada. Eso es.
El problema es que está en el aire. Entonces,
eso
cuando tú
es.
Estás en el aire, yo solo que te hagas así un poquito.
Eso es.
El empujón es empujón igual, ¿no?
No, porque al estar en el suelo, Josep, claro, la fuerza que tenemos es mucho.
El efecto del empujón no, pero el empujón es el mismo.
No. Sí, pero la desestabilización es diferente. Pero el diagnóstico...
El tema no es el empujón, sino si desestabiliza.
Claro.
¿Desestabiliza
o derriba?
¿Dónde pone desestabiliza?
No, hombre. Empujar... Tú puedes empujar en un córner. Hay muchos empujones.
Eso es. Eso es.
Por eso, conclusión, tírate al suelo si te lo pita. Ya está.
Bueno, que el empujón motiva el derribo, motiva un desplazamiento...
Que Juanfe habla de empujón, claro. Rafa Guerrero, para ti.
Para mí empujón.
Para mí no veo empujón, veo que se apoya con el brazo, es más, salta a destiempo porque no llegaría
yo creo, al balón, porque no ha saltado correctamente, y para mí es un lance del juego normal, porque esto dentro del área no estamos hablando de que sea penalti, o sea, seguro. Por lo tanto, para mí ahí es un lance del juego que aumenta el De Jong cuando ve que no ha contactado con el balón. Para mí no le dice la jugada.
Se la come.
Es que se la ha comido en el centro del campo, para mí, mi opinión. Que tiene que ir al VAR. Estoy de acuerdo. Va al VAR y dice, sigan. Tarjeta roja, ya está.
Vale, por cierto, Rafa, fantástico sonido. Hemos mejorado mucho también. De verdad.
Es que tengo aquí esto.
Es verdad. Carmen, dinos.
No, a mí me parece, estoy de acuerdo con lo que dice él. Para mí no era falta y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Félix. O sea, a mí, yo no sé, que esté arriba, que esté abajo, o sea, es que es un mínimo empujoncito, no es más.
Se apoya, el jugador del Barça de Jong también se apoya en el hombro del otro defensor.
Porque le empuja.
No, cuando la empuja.
No, casi no,
es que no viene la expulsión, no hay la expulsión de Cubarsí luego. No,
yo creo que
esta jugada no estáis hablando.
Yo creo que es falta de
jugáis,
De
Jong.
Luego vamos a los profesionales luego que pedías.
No, es que creo que es falta de Jong.
No, falta de Jong no. Estáis acostumbrados.
A ver, Urizar, por favor,
estáis acostumbrados a los muchachos de Negreira, por eso. ¿Os parece todo?
Señor Plaza, estamos acostumbrados al señor Plaza.
No, a Negreira.
Señor Plaza, estoy acostumbrado.
A Plaza no, nadie le ha pagado. A Negreira, tu equipo,
no
le ha pagado durante dos décadas. 8,4 millones de euros.
Por favor, Urizar, adelante.
Vamos a ver. El jugador cuando salta, salta a tomar el balón con la cabeza, que llegaba al balón, y le pega el de atrás un pequeño empujón, lo desestabiliza, como muy bien has dicho tú, y eso para mí es una falta, porque está en el aire, no está con los pies en el suelo.
Bravo. Álvarez, observando la grada vacía del estadio, en este momento en una imagen que merece mucho la pena. No te he avisado, pero la han pinchado ahí. La imagen era así como un ambiente, así muy bucólico todo, ¿no? Gracias, José, perfecto.
Sí, yo sé, estaba mirando
a ver si encuentra el águila, ¿no?
Que hay sangre por ahí en el banquillo del Barça.
Vamos, sigamos. Pajares, adelante,
no pasa nada, hombre, que estoy viendo detalles.
A ver, para mí, viendo la imagen, evidentemente a lo mejor no se puede considerar una falta. Pero viéndolo en vivo, yo he visto la jugada dos o tres veces, evidentemente hay un empujón, desestabiliza al jugador y lo hace caer. A mí es una falta previa a lo que es la expulsión. Consecuentemente, el árbitro del VAR tenía que haberlo llamado y haberle hecho llegar al monitor para que lo viese.
Bien, Pajares.
Con lo cual, estamos de acuerdo, todos los profesionales que decía Lobo, claro, de acuerdo.
Rafa no.
No era roja a Cubarsí. Y aunque Rafa Guerrero habla de un toquecillo leve, como decía Félix y decía Carmen Colino. Mayoría sería, mayoría Rafa, le queda solo. Mayoría es la roja, no se habría producido.
Los árbitros dicen que no y en línea Rafa Guerrero dice que hubiera...
Pero es que el árbitro ya ha juzgado esa imagen.
Por favor.
Penalti y expulsión.
Número 5. Es contra el resto.
Que el árbitro ya ha juzgado esa imagen.
Número 5.
El árbitro ya ha juzgado esa imagen. Ha visto claramente que no era una...
Pues claro que la ha juzgado. ¿Cómo
la ha juzgado claramente? Es que no tiene que ir al VAR. Es que no es algo
que... el árbitro ya ha visto eso.
Claro, es que no es...
Es otra opción, ¿eh? Que diga él. Yo ya lo he visto.
Es que no es...
Claro.
Es que no es una patada que está entrando en el área. Y dice, no le ha tocado y sí que le toca, entonces tiene que ir a revisarla. El árbitro ya ha juzgado en directo y ha descrito.
Pero se ha equivocado.
Y te digo yo, un segundo. Y en el momento en el que pita la roja, le saca la roja, hay un minuto y medio en el que está parado el partido. Ahí yo creo que le está diciendo, hay una falta previa, y creo que el árbitro dice,
no, está diciendo si es dentro o fuera del área.
Eso es lo que está, bien Urizar, bien.
Debo decir que ya en Solo para Culés somos ya 100.000 en Instagram, solo para culés, ¿cuántos? Rozando, perdonad, no hemos llegado. Somos 96.000, ¿cuántos, J. Gorka?
96.800.
¿Cuántos? 96.800. Bueno, pues, joder, para abajo. Es un éxito absoluto. Estamos a menos de 4.000 para los 100.000 ya solo para culés.
Enhorabuena,
Jota, todo el equipo, redes sociales, todos los que hacéis el solo para culés, Mar Núñez, todos los que estáis ahí. Las redes con Gorka a la cabeza. Vale, o sea, enhorabuena. ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes? En un mes y poco, casi 100.000. En un mes y pico, casi 100.000. Una auténtica barbaridad. Hacemos una encuesta, preguntamos por eso. A ver, ¿era falta sobre De Jong? Vale, ¿Vale, falta sobre De Jong?
¿Estamos ya?
Gol, ¿qué hacemos?
Lo vamos a lanzar ya en Twitter, en X. ¿Hay falta sobre De Jong antes de la roja Cooper? Sí, sí o no. Todo el mundo puede votar ya en X. Twitter, arroba el chiringuito tuve.
Y ya que estás ahí, Gorka, hoy, ¿cómo ha definido el Barça en su cuenta lo que ha conseguido la victoria de hoy? Hay una serie de definiciones de palabras clave. Por ejemplo,
ha utilizado unos cuantos adjetivos calificativos el FC Barcelona para definir la victoria de hoy. Mira, te los voy leyendo todos. Esfuerzo, persistencia, tenacidad, aguante, valor, fortaleza, resiliencia, obstinación, dureza, oposición, rebeldía y defensa.
Suerte.
Vamos.
Falta lo más importante.
¿Qué es? Gol.
Pedri, De Jong, saber jugar con la pelota, tenerla, te quedas con 10 y sabes que el equipo...
Hoy.
Pero yo creo que hay que valorar el trabajo del community que ha empezado a inventar palabras.
No tiene ni idea. No tiene ni idea.
¿Ni idea el community?
¿Ni idea? Pues si es que no ha puesto algo que me parece sensacional. Por favor, las estadísticas. Con 10, ¿quién tiene más la pelota casi?
El Barça.
¿Nosotros?
El Barça la tiene más
posible. A ver, Josep, cuando tú te quedas con 10...
Yo quería meterme con el compañero también.
No te vas a... No, no te has querido meter, pero te voy a decir, le falta... Es que, a ver, me está hablando. De actitud, de solidaridad, de... Todo eso ya está metido en todos los equipos, tiene que estar metido en un campo de fútbol. Pero claro, lo que se tiene que valorar es que te quedas con 10 y sabes jugar con la pelota. Y tienes la pelota y eres capaz de intimidar con la pelota, como ha hecho el Barça. Lo que pasa es que no ha estado tan fino en el área como otras veces.
Ya hemos despedido a dos, creo. El que no edito, lo del hijo de Chesney, y ahora ya estamos echando al community del Barça. Gorka Consejo, estás despedido. No, por favor. Venga, tenemos un dato histórico. ¿Tiene alguien? Rafa Cebero, dato histórico del Barça. ¿En qué sentido, Rafa? A ver.
Josep, porque es la primera vez en la historia de la Champions en que un equipo gana un partido como visitante pese a jugar con un jugador menos durante 69 minutos.
Bravo.
Tenía que ser el Barça. ¿Cómo repite el dato?
La primera vez en la historia de la Champions en que un equipo gana un partido como visitante pese a jugar con un jugador menos durante 69 minutos.
Gran dato. Bravo al Barça por eso.
Gracias, No ha aplaudido a nadie de ahí.
No, pero es lo que hemos dicho.
No ha aplaudido a nadie.
Paco, de seguridad.
Paco no ha hecho
nada. Yo también lo he visto que aplaudía.
Ya estáis vosotros para autohalagaros.
Paco,
aplaudido.
Un mérito deportivo.
A ver, en redacción tenemos algo importante que veremos a la vuelta de la pausa. Correcto, ¿qué es? Alex, dinos.
Sí, está Nico, que ha estado muy atento a las teles internacionales. Nico, cuéntanos, que tú has estado muy, muy atento.
Sí, porque Deco ha hablado sobre Neymar, Josep. Estamos cocinándolo y en nada lo tendremos ya sacado.
¿Ahí se atreve inteligencia artificial también como ayer, Nico?
No, esta vez con traductor normal la ha salido.
¡Qué tortilla!
Avánzanos algo un poco. Neymar habla de... Bueno, Deco habla de...
Deco habla sobre una posible vuelta de Neymar al Fútbol Club Barcelona... Hola. Y simplemente dice...
No digas dice.
Futuro.
Vale, por eso. Desde luego,
Futuro. ¿Qué? Es una opción de futuro.
Habla sobre... Es una opción futurible.
¿Qué?
Todavía es joven, ¿no? Dentro de 5 años, quizá.
Con 37, con 39.
¿Qué años tiene ahora Neymar?
33.
33.
32, ¿no?
Ya se va a pasar arroz.
Cumple ahora 33. 33 acá. Cumple ya
33. Sí, y el Mundial a la vuelta a la esquina y se está poniendo las pilas y para aquí y para allá. Y como se ponga fino en peso y en todo...
Ya está fino, ¿eh? Ya, yo lo he visto.
Sí,
ya.
Sí. Luego, ha mejorado mucho.
Pero... No le ficharía.
Se va las cosas contándolas.
Sí. Tú ya sabes que después de Messi... Creo que Neymar es el que más me ha hecho disfrutar con una pelota.
Jota, ¿tú ficharías a Neymar y a Messi otra vez, por ejemplo?
No.
No. ¿Alguno de los dos?
No ficho.
Que Neymar está... No sé.
Sí, sí. Sí, está ahí, ¿ves?
Sí.
Neymar está ya con las rodillas tocadas. Si no, a Neymar lo ficharía.
O sea... A Neymar le ficharías, J y Lobo, a Neymar le ficharías y a Messi no.
Vamos a ver cómo compite Neymar ahora en Brasil, pero si Neymar con 33 años me parece, si estuviera bien, sí.
Messi ya lo veo un jugador ya... que no sé, no creo que esté para competir en una liga como la española.
Cuidado,
un tema de edad, no.
Dinero. Tenemos opinión diferente. ¿Cuántas veces has visto a Messi por la noche? De madrugada, a las 2:30, a las 3.
Desde que se fue.
Te pregunto. Desde que se ha ido del Barça, no lo ha visto.
No lo he visto nunca.
Entonces yo lo quiero mucho.
Barça, no lo suelo ver.
Pues hay que ver a estos jugadores, hombre, son nuestros.
Lobo, le vi en persona la semana pasada el primer gol que marcó.
No,
¿cómo le pegas? La Universidad de Kansas.
Sí, es igual.
Contra la Universidad de Kansas.
Jota, ¿tú no te das cuenta que en televisión te estás tirando ahí en el pie? Por un lado dices, es lo mejor que he visto, y por otro lado dices ahora Kansas. Tú imagínate la dicotomía. Sí, tienes una dicotomía.
No volveré. Yo de Neymar y Messi ficharía a Neymar, a Messi, ¿no?
Ah, no, pero yo en eso no entro.
Por un tema de edad.
Pero yo solamente...
Por un tema de edad.
¿Eres tiene Messi ahora?
Lógica pura.
36 para 37.
Es que por un tema de edad, es que joder, me ficharía a Luis Suárez también.
Perdón, 37.
Suárez, mejor Messi, al mejor Luis Suárez, joder, lo fichaba todo, claro, pero por un tema de edad.
No, es que no. Pues te voy a tranquilizar. Messi sigue siendo el rey.
Vamos.
Si no, yo sería el primero en decirte, ha cogido la corona.
Es lo mejor que
Mbappé. No me cuesta nada decirlo. Pero no lo ha cogido porque no lo ha dejado.
Neymar, siempre te he preguntado, Jota, me da atención.
Por un tema de la edad.
¿Quién sí? Recuperar a Neymar, recuperar a todos aquellos los jugadores que ganaron la última Champions.
¿Tú te imaginas que Messi viene al Barça, Josep? ¿Y tú me tienes aquí en el programa?
Oh, maravilloso.
Sinceramente.
Titular.
Sería. Sería, para mí sería notición.
¿A quién sentamos? ¿Qué horas de emoción?
¿A quién sentamos?
Sí, claro. Da igual, que esté sentado él incluso, si quiere.
Que no es titular.
Que esté sentado donde quiera. Que salga 10 minutos a tocarla.
Sí.
Yo, ya está.
Míralo.
El Camp Nou se llenaba.
Un amante del arte.
Messi y los culés nos merecemos una despedida.
Pero Neymar, no despedida, pero Neymar también le quiero ver yo. También me gustaría verlo.
Es que Neymar es...
Vea que con Neymar y Messi ganó la última Champions. No lo olvidemos. Con los dos, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la Porta? ¿Tenemos la Porta? Alex, dinos. José, habla con él.
Eso es, José Álvarez, que la Porta, cuando hemos visto ese coche antes con José, pues bueno, estaba la Porta dentro, ha insistido José y ha conseguido bajar la ventanilla. El presidente del Barça.
A ver, José, ¿qué ha conseguido?
Ahora baja. Presidente, gran victoria, presidente. Vamos.
No sé, la letra estaba tan pequeñita que no la he visto. ¿Qué ponía
de orgulloso de los jugadores? Orgulloso de los jugadores.
La letra así como muy pequeñita hemos puesto, ¿no?
Sí, hombre, para los que tienen vista, ¿no? Pero para los que no lo tienen.
Es una prueba de vestir. El que consigue leerla es un crack. Estamos con. Ah, por cierto. Más del Barça y la polémica del Madrid ayer también, ¿eh? Y Mbappé. Hostia, Mbappé. Aquí estamos de nuevo y atención, este domingo.
¿Eres el mejor jugador de la historia?
Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón.
Este domingo en YouTube, completa la entrevista de casi hora y media.
Hora y 20, creo que es.
Hora y 20. Antes player visteis como 50 minutos.
Eso es.
Hora 20, completa en YouTube Chiringuito Inside el domingo a las 8, ¿vale? Estreno domingo a las 8 de la tarde, 7 en Canarias, en YouTube Chiringuito Inside. Tenemos la polémica que nos queda pendiente del Barça con Íñigo Martínez y...
Muy grave.
Bueno, tenemos lo de Eco con Neymar. Juan Cediros, vamos allá.
La entrada de Barreiro. Nos faltaba por ver esta entrada que pedía el Barça tarjeta roja. Ahí está, en una jugada dividida, toca el balón el jugador del Barcelona, Íñigo, y hay un pisotón en la parte de la tibia.
Creo que le pisa. ¿Le pisa? Jota, le pisa.
No, es pisotón.
¿Qué es?
Es
hacer daño, ¿no? Ir a romper hueso.
Pisotones, si tú tienes la pierna aquí, yo hago así y te piso. No. O sea, es un plantillazo, es mucho más, es con la fuerza claro. Que va, no es un
Estoy quedando sin batería.
Pajares, adelante.
Desde que se quede sin batería.
Sí. No, me estaba preguntando María.
Por levantarte tarde.
Sí, me estaba preguntando María problemas con el wifi y le estaba contestando.
¿Eh? Que se nos ha ido. Pajares.
¿Qué haces?
¿Cómo ves la jugada, Pajares?
Yo, para mí, es una jugada totalmente temeraria Brusco grave y para mí, dado en la forma que le da y con lo que le da, que es los tacos, para mí es una jugada de expulsión total.
Expulsión total. Es que se ve mejor como está Pajares la acción.
Es verdad.
Sí. Se ve mejor como está Pajares.
Sí, se ve a ras de césped. Sí, sí.
Mejor para estar a ras.
Sí, sí.
Por favor, para ti, Rafa.
Para mí no tengo ninguna duda. Es juego brusco grave y es roja automáticamente. Aquí el VAR tuvo que actuar porque es una zona, además, donde puede dejar cojo a un jugador. Y la forma de la entrada es en forma de plantilla. En ningún momento intenta quitarlo de ninguna parte. Para mí es una roja clarísima.
El VAR tenía la obligación de haberle llamado para que viese la jugada, ya que dice que es juego brusco grave o disputa temeraria, como ocurre en este caso.
Temeraria es amarilla, ¿no?
No, roja. No. Cuando es juego brusco grave.
No, pero ha dicho temeraria, Urizar.
Temeraria de ocasionar una lesión. Una lesión, claro.
Es que la definición, creo yo, que me repaso el reglamento lo que puedo para aprender de vosotros, ¿eh? A mí temeraria me pone el reglamento que es amarilla, Urizar.
Ya, eso es otra acción diferente.
Correcto.
Si te vas tú al reglamento, sí, lo tengo ahí, donde pone las funciones del VAR, sí, pone en el número C, tarjeta roja directa, y pone juego brusco grave o disputa temeraria.
Pues ahí me ha ganado. Vale, tenía razón Urizar. Temeraria roja también. Pajares y
sí, claro.
Me gusta, es verdad que los árbitros...
Juanfe,
es
temeraria roja.
Es que no sé...
No, pero es por acción.
Las infracciones son tres. Son imprudente, que solamente sanciona con falta, temeraria, que es amarilla, y uso de fuerza excesiva, que es tarjeta roja.
Vale, pero estamos de acuerdo en que roja en todos los casos. O sea, ¿vale?
El Barça ha sido muy perjudicado. El Barça ha sido muy perjudicado hoy.
Bueno, sí, ha sido perjudicado.
Pero luego,
y a pesar de eso, ha encaminado la eliminatoria hacia cuartos de final.
Es que eso es lo importante, Josep. Es que el culé está orgulloso hoy, porque a pesar de todo esto, con 10, hemos ido y hemos ganado.
A ver, Gorka, sobre De Jong, que ha quedado pendiente, la audiencia, ¿qué dicen los amigos que nos ven? Sobre De Jong, ¿era para ellos falta De Jong?
Ahora mismo, 5.331 votos, hay falta sobre De Jong antes de la roja cover 6, lo que estábamos preguntando, pues va ganando con él 60,4% de los votos, que sí hay falta. 39,6% de los votos dicen que no.
Imagínate. Está mal.
Pues está bastante mal. Claro. Tenemos que analizar más polémicas, excepto de Juanfe, porque hablamos del Real Madrid enseguida, de un fuera de juego posicional o no de Vinicius, del que se sigue hablando todavía, que yo la verdad no acabo de entender. ¿Por qué molesta Vinicius cuando pasa por delante con una exhalación y tiene a tres jugadores, dos del Atleti tapando a Oblak, y Oblak ni protesta, ni el banquillo protesta, ni nadie protesta? Y resulta que es una cosa que aquí dice que le tapa la visión. La visión le tapan 15 jugadores ahí a Oblak, claro, en mi opinión, ¿no? Creo que queda bastante claro, en mi opinión, creo que queda bastante claro que evidentemente es un gol absolutamente legal. Y eso dijo la audiencia del Chiringuito ayer con el 70% de los...
¡Normal!
Gorka, consejo. Gracias, Gorka. Por cierto, ¿lo de Mbappé preocupa, lo de ayer, de Mbappé, de Edu, de Madrid?
El madridismo yo sí le veo preocupado, porque ayer Mbappé no solamente jugó mal, sino que tenía una actitud rara, pero en el vestuario y en el cuerpo técnico consideran que Mbappé va a volver.
Pues ha ido.
Sí, el día del Betis no estuvo y ayer no estuvo.
Sí, pero el tema de la muela, ¿no?
Sí, es un tema de la muela. Hoy me decían que no es...
La muela, es que la muela...
Solo lo de la muela, sino que...
No tendrá alguna cosita más que la muela.
Paco, ¿a ti te pasó una vez por una muela provocarte...?
No, yo afortunadamente nunca me han sacado una muela, ¿no? Pero hay personas que toleran mejor el dolor que otras, ¿no? Si te saca una muela del juicio, tienes una operación...
Pero creo que no es del juicio, ¿eh?
No es del juicio.
No, creo que es un diente.
Es una muela. Carmen, ¿esto?
A mí me sorprende. De hecho, yo ayer en el estadio había un momento que yo decía, esto no es una muela, esto es que físicamente él no está bien o tal. Otra de las cosas que Paco como jugador o Globo lo han vivido, hay veces que problemas en la boca hacen que
derivan en una lesión,
muscular. Pero ayer tú lo ves en el campo y tienes la sensación que le pasa algo, que no es una muela solo, pero preguntas y te dicen que no, que solo es la muela. De hecho, también lo Ancelotti lo dijo allí, pero chico, yo qué sé. Ya no sé. Yo, desde luego, a mí me queda la sensación,
llama la atención, en el campo, porque,
que tiene algo más.
En tantos años en el fútbol, una muela no provocaba esto. 10 días con...
No, hombre,
qué raro, es raro.
Normalmente no. Normalmente
en Madrid están preocupados por el estado de ánimo más que por la muela. La muela ya está olvidada. ¿Eh? O sea, la muela nadie... Tú, hoy en Valdebebas nadie te habla de la muela como la causa de la ausencia, entre comillas, de Mbappé ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora
¿qué
es...
Que vuelva. ¿De qué te hablan? ¿Preocupados por qué dices esto?
Preocupados por lo que se vio, porque ha desconectado del City a hoy. El de City ayer es otro jugador completamente diferente. Y entonces ha visto el partido de Sevilla ante el Betis y este como otra vez un poco ausente. Yo creo que además la consecuencia es la jugada del final. Yo creo que la jugada del final, Mbappé está en otro partido, yo creo. Le cuesta reaccionar, no sé. Y yo, bueno, y eso es lo que me dicen, que no es cuestión de muelas, sino que quieren es recuperarle. Están convencidos, como dice Edu, de que va a volver.
Ancelotti, ¿por qué dijo lo de la muela? Para salvarle.
No. Él bueno, dice que le duela.
Lo dijo un poquito irónicamente.
Dice, ¿ironía? Ancelotti ayer.
Él dice que...
¿Ironía? Dice, no. Espero, le ha ayudado a jugar unos minutos ahora para estar bien contra el Rayo, pero que la muela lo siga afectando. No, yo escuché a Ancelotti decir eso, pero...
No. Ancelotti lo que dice es que no está bien físicamente y que estos minutos le va a ayudar a ponerse bien físicamente porque no ha entrenado y no está bien físicamente porque le quitaron una muela. No porque estuviera en el partido con dolor de muela.
Que la muela le afectó.
La afectó para la preparación ya, en la última semana.
La muela se le tardó 8 o 9 días. 8 o 9.
No, pero hay gente que dice que esto te tarda, según la muela, sí.
Ayer no tenía. No tenía chispa.
El Madrid tiene mucho mérito ayer. Jugó sin dos jugadores. Sin Vinicius. Sin Vinicius y sin Mbappé. Tiene un mérito tremendo.
¿Y sin Bellingham?
Sin Bellingham. Bueno, pero Bellingham no, pero.
Por eso digo.
Pero bueno, pero los que podían jugar.
Eso es lo que te anima a ti, ¿no?
Sí, a mí me anima mucho.
Con dos menos.
Pero no se puede jugar. Los dos de arriba, es imposible que otro partido jueguen los dos tan mal. Tan mal, ¿sabes? Aquí somos críticos, ¿eh? No andamos con paños calientes con nuestro equipo. Si juegas mal, juegas mal. Por muy Mbappé que seas y por muy Vinicius que seas. El Madrid ayer jugó sin los dos de arriba. Menos mal que tanto Brahim como el Rodrigo han estado fantásticos.
Fenomenal.
Eran las imágenes de la presentación, precisamente, de Mbappé, con toda la ilusión que había creado. Está bien recuperar imágenes de la llegada de Mbappé, ¿no? Tenemos. A ver, Nico. Hablar por hablar, esta vez, ¿eh? Nico. Una cosa mía, ¿eh? Nico.
¿Qué tal?
Hola, muy bien, ¿y tú? A ver,
perfecto.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué hemos investigado? ¿Qué hemos tratado?
Bueno, pues hemos ido a hablar con un especialista en dientes, Josep, ya que el tema es la muela de Kylian Mbappé, pues hemos hablado, que me lío, con Francisco Carroquino, experto en cirugía oral, y esto nos decía sobre cómo está el tema de Kylian Mbappé.
¿Qué tal, amigos? Es el gran tema del momento. Kylian Mbappé, ¿qué le pasa? Justo coincide este mal momento del jugador francés con un problema dental que tuvo en una muela, así que en el chiringuito venimos a buscar respuestas y para ello estamos con un especialista, Francisco Carroquino. Cuéntanos, ¿quién eres?
Muy buenas, encantado, un placer estar con vosotros.
¿Tú crees que de verdad Kylian Mbappé le puede estar afectando este problema con la muela que tuvo el martes pasado, antes del partido contra la Real Sociedad en Copa?
Bueno, si ha sido una extracción dental, una cirugía para quitar un diente, una muela de juicio, y eso ha conllevado algún tipo de cirugía para quitar esta muela o este diente, obviamente el proceso recuperativo es un poquito más largo de lo normal. Las muelas, que es lo que en teoría le han quitado a Kylian Mbappé, son estas piezas de aquí atrás, y las muelas del juicio normalmente vienen por aquí atrás. Si el proceso recuperativo de quitar una muela conlleva 48 horas, que es el proceso inflamatorio más grande, durante 3 días estás sin entrenar, con antibióticos, si le han tenido que dar antibiótico, analgésicos, antiinflamatorio.
¿Cómo es la extracción de una muela?
Ok, vamos. Voy a sacar los instrumentos que tenemos ahí. Esto es lo básico que tenemos. Un instrumento con el cual lo que hacemos es hacer palanca para quitar la muela.
¿Esto pincha?
Más o menos pincha, pero eso no pincha si está usado de la debida manera, para luego, con un instrumento como este, quitar la muela definitivamente. Si no...
Pero si esto es un alicate de toda vida.
Parece un alicate.
¿Cogéis la muela, no?
Eso es. Y... En el momento que hacemos palanca para para que la muela salga hacia afuera, con este instrumento lo que hacemos es terminar de quitar la muela.
Ahora mismo Kylian Mbappé tendrá una cicatriz.
Eso es, tendría una cicatriz, dependiendo del tipo de intervención, le habrán dado punto de sutura, no le habrán dado punto de sutura, pero al fin y al cabo es una cicatriz que tarda un periodo mínimo de cicatrización de 2 semanas. Hasta las 2 semanas la herida está abierta.
Me gusta la portada de Marca. ¿Verdad? A ver si la tenemos por ahí. El dolor de muelas del madridismo. Preocupa el rendimiento de Mbappé en los últimos partidos. Me gusta mucho la
buena.
Mucho.
Yo creo que no.
No diría. Yo creo partidos. Que. En general.
A ver.
Lo de la muela, creo que.
7 días.
La muela tal, ver que la muela hace daño, entonces cuando te la quitan, y lo hemos sufrido todos. Yo de chaval bastante, además. Pero. Pues si estás tan mal, no le pongas. Es que no entiendo, pero yo veo efectivamente un pasotismo, una dejadez, una impotencia, un estoy aquí en el centro, no me siento cómodo porque me gusta más por la izquierda o por la derecha, tengo a 3 marcándome, torpón otra vez como al principio, falto de autoestima de nuevo. O sea, efectivamente estoy en esa línea. Yo a mí lo de la muela...
Se lo creen así.
No sé si en el fútbol hay más casos de... jugadores a los que le hayan quitado una muela, no sé si ha ocurrido en España en los últimos 20 años, pero no recuerdo.
Claro.
3 partidos, le quito por la muela, luego juega, pero juega mal por la muela. No lo entiendo. No sé. No lo entiendo.
Y se juega con la
muela. Pero una muela, y hay gente que está mandando mensajes con la muela también, ¿no? Con caries, ¿no?
Una cuestión física.
Con caries no. Con caries no.
Digo,
no.
¿Te llegan mensajes de gente con pruebas de muelas?
No, sí, llegan de algunos que nos dicen que son muy complicados los dolores de muelas, que no es tan fácil como parece.
Aquí no habla de un dolor de muelas, sí que hablan de una muela que ya le han quitado.
A ver. Es que, por favor. Las semifinales
de ida... Vamos a poner un poquito a Ancelotti. A ver si decía que era irónico, Félix. No sé si es irónico Ancelotti ayer. Vamos a comprobar si hay ironía o no en su mensaje. Esperamos luego.
Por Mbappé, quería saber si en estos últimos 10 días el problema que ha tenido ha sido en una muela y no ha tenido ningún otro problema físico ni muscular que le esté limitando un poco. ¿Es solo una muela lo que le tiene a lo mejor más frenado de lo habitual?
Sí, solo esto. La verdad es que no ha podido trabajar mucho porque el dolor de muela no le ha permitido trabajar por 3 días y creo que ha llegado al partido contra el Betis, ¿no?, en su condición optimal. Yo creo que le viene bien este minuto que ha tenido para ser en una condición optimal el próximo partido.
Como rodaje le dio en este partido, ¿no?
Claro,
rodaje para
quien se crea.
Para Champions, para rodar y poder jugar contra el Rayo.
Se crea que
Champions, si fuera el Gamper, pues te habría dicho el Gamper ayer.
¿Para rodar un partido de Champions?
No, ojalá no pudiera rodar en un partido de Champions y hubiera estado al 100%. Pero Mbappé en la semifinal de Copa no puede jugar por la muela, ahí sí. No viaja a San Sebastián porque le sacan un día antes una muela.
A partir de ahí, recuerda Edu que se dijo que sí iba a viajar, ¿eh?
A ver, tenemos a Juanma Rodríguez. Juanma, adelante, por favor.
Cocidito madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vitilla.
Perdona, sé que es que estaba en la...
Juanma.
Buenísima el titular, ¿eh?
Puf. ¿Te ha gustado?
Mucho.
Es bueno, sí.
Mucho.
¿Es tuyo, José Félix?
El tema sí, el título de portada no.
Muy bueno, muy bueno.
Está bien, no voy a poner el tema.
Muy bueno.
Vamos a decirte que estaba todo el día con el dolor de muelas.
Sí, Gallardo
ha sido el que lo ha visto, tú no.
Muy bueno, muy bueno.
Claro.
Es la realidad, lo ha visto Gallardo.
Está el tema, pero oye...
Pero por eso Gallardo es director y elige
está bien
portada.
Reconocerlo, ¿no?
Nada, es porque sí, y la gente que está arriba es porque...
Por algo.
La diferencia.
Claro, más claridad. Yo con este tema no quiero... Es que no sé qué decir, Josep. Porque diga lo que diga, me van a llover palos por todos los
lados. No, Juanma, yo creo que tenemos que hablar del sentimiento de cualquier madridista, tú,
sí,
como
bueno,
madridista,
yo...
como lo que, la sensación que tienes tú, Juanma.
No quiero ser cáustico con este tema, ¿eh?
porque aunque haya gente que no se lo quiera creer, pero yo no puedo hacer nada por ayudarles en eso, yo quiero que a Kylian Mbappé le vaya muy bien. No le habría traído por toda la cuestión que ya sabemos, no vamos a volver a repetir, ¿vale? Y no quiero ser ni irónico ni cáustico con esta historia. Estamos aprendiendo lecciones de anatomía con Kylian Mbappé, porque primero fuera la nariz, ahora la muela. Pero realmente, si tuviéramos que puntuar, siendo sinceros, hasta ahora, si tuviéramos que puntuar la temporada de Kylian Mbappé del 1 al 10,
la 1.
Si hiciéramos un ejercicio de autocrítica y dijéramos del 1 al 10, teniendo en cuenta lo que nos puede dar Kylian Mbappé, para qué se trajo a Kylian Mbappé y el rendimiento que a día de hoy, ojalá el Madrid lo gane todo y este chico se salga, ha dado Kylian Mbappé, yo creo que llegaría al 5 raspado.
¿Qué dices?
5 raspado, para mí. 5 raspados.
Es decir, con vos.
Después de 7 años de travesía por el desierto, yo esperaba mucho más de Kylian Mbappé.
Pero mira que había vuelto, sensación de que había vuelto, de que estaba, sí, pero había aparecido el Mbappé.
Lo que me preocupa.
¿Qué crees lo de la muela? ¿Tienes lo de la muela?
Hombre, yo la extracción me creo, lo que no me creo es que su mal rendimiento de ayer fuera consecuencia de que le han extraído una muela hace 8 días. Exacto. Eso no me lo puedo creer. Para mí es literalmente increíble.
Claro. Increíble.
¿Vale? Entonces, lo que me preocupa es que en un momento determinado él, si recordáis, dice que ha hecho clic, me parece que después del partido, sí, con el Athletic Club de Bilbao, sí, se engancha. Entonces lo que me preocupa es que veo que es un jugador de,
pero se ha hecho de, dos partidos,
no, eso, inestable.
De subidas, sí, Kim, pero eso en el dos Madrid partidos. No te vale hacer dos partidos,
¿no? A ver,
vale,
tiene derecho Juanma a pensar eso. A mí me llama la atención y creo que la pregunta se hace cualquiera, si psicológicamente es un futbolista preparado y regular en el Real Madrid. Tardó 4 meses en adaptarse, luego ha hecho creo que 4 meses en adaptarse, estamos de acuerdo.
28 goles.
¿Sí? ¿Cuándo empezó a jugar?
No, pero
una cosa, Josep, 28 goles.
Pero vamos, sí, a ver,
pero lo que es bueno, no, pero si no lo negamos, pero que es bueno.
Que es que un 9 en el Madrid va a marcar siempre
dos goles. Partidos, además, dos problema, partidos con un nivel
de problema, no, el Madrid hemos esperado 3 meses, yo lo he defendido siempre.
Pero de verdad no pensáis que
¿cuándo fue que empezó a despuntar otra vez Mbappé?
Después del Athletic.
A raíz del partido contra el Athletic.
De fallar el penalti que fue en
octubre. Pero
noviembre, creo que septiembre, octubre, noviembre, 3 meses tardó, vale.
Pero Josep, muy diésel todo, muy...
Bueno.
No sé. A mí lo que me preocupa es que desaparezca durante un tiempo. Vale, la aclimatación, el Madrid es el más grande, perfecto, bien. Reaparezca y diga, he hecho clic, y ahora vuelva a desaparecer otra vez. Porque entonces...
Pasas, te adaptas, empiezas a marcar goles. Uno piensa, yo concretamente digo, se va a hinchar a marcar goles, lleva 28.
Yo dices, también.
Vas a ser top. Vas a ser Mbappé y de repente vas a ser todo lo contrario de top. Entonces, oiga, ¿está para jugar o no está para jugar? ¿Qué le pasa a este hombre? Si no está para jugar, no lo ponga usted. Porque si no, lo que está haciendo es no protegerle. Al contrario, proteges a Asensio, dices, no le pones un partido, y a este jugador lo desproteges poniéndole para que quede...
Comparando a Mbappé.
No, perdona un instante. Estoy comparando la gestión de un entrenador respecto a los jugadores. Yo tengo la obligación de analizar dos partidos concretos que después de hacer unos partidos superlativos hace lo contrario, hace ¡pum!, se cae totalmente. Y eso no es normal. Eso no es normal. Tú tienes que tener una regularidad, más o menos. Y has conseguido un nivel top, es decir, tu nivel, y el que espera todo el mundo, y de repente te caes y desapareces del mapa.
Yo creo que...
No te llevan a San Sebastián, no juegas bien contra el Betis, y ayer haces un desastre de partido respecto de lo que
contra
tú eres.
Contra
el
Girona tampoco, ¿eh?
Tampoco contra el Girona. Es decir, tú haces hizo un desastre de partido,
Alex,
respecto de lo que te espera de Mbappé.
Ya. Pero, oiga, bueno, la estrella, dependiendo para qué preguntes.
Hombre, no, pero no vaya. Pero no, vaya,
pero es que no me vayas a decir. Vinicius lleva los mismos partidos de bajón que Mbappé, y no veo aquí nadie criticándole.
¿Por qué siempre
la harían
ese Mbappé?
No, pero por favor, que no se entiende. Hay un eco, por favor, un momento, que hay un eco. No se ha entendido, Alex, que hay un eco por ahí que ha sido, no sé, se ha confundido. Alex, adelante.
No, decía que parece que lo fácil siempre es que lleva dos partidos malos Mbappé, los mismos que Vinicius, que Vinicius contra el Betis no hizo nada y ayer no hizo nada, absolutamente nada. Lleva 28 goles Kylian Mbappé. ¿Por qué? ¿Pero por qué se señala solo a Kylian Mbappé?
Alex, yo creo que ayer Vinicius no estuvo bien. Pero no puede decir que no peleó, ¿eh?
Pero es que
es que no es la misma posición.
No le salió bien. No le salió bien.
Es que no se corre lo mismo.
A ver, Edu estaba en el campo. Edu, Vinicius por lo menos estaba todas.
Es que jugó mal, igual que
mal. Jugó mal, pero no se puede decir que estaba desorientado, perdido,
desconectado.
Si nos va a tapar la boca, a lo mejor va al Metropolitano y hace dos o tres goles y te tapa la boca. Pero lo que estamos viendo ahora de Mbappé es un... insisto, a lo mejor no es muy fuerte. Desastre respecto de lo que se espera de él y de lo que nos había dado hace
en dos partidos en los que te juegas la Liga y la Champions. Exacto. Cuidado,
por favor.
Y eres... ayer, sí. Cuando el Betis te jugaste la Liga, mira el Barça donde está. Y en Champions podías haber palmado ayer. Vale, pero salió. Por suerte apareció Rodrigo y apareció Brahim.
Brahim. Es que
se
marcan todas las finales.
Pero Madrid, Josep, hay que exigir que aparezca Vinicius, que aparezca Mbappé y que aparezca Bellingham, digo yo.
Pero ¿quién aparece en la final?
No estaba. Vinicius lo intentó, no le salió. Y Mbappé estaba, pero no estaba.
Pero ¿quién aparece en la final del Madrid? ¿Quién aparece en la final de la Supercopa de Europa? ¿Quién aparece en la Supercopa de España? ¿Quién aparece en las finales del Madrid?
Para
Mbappé.
Está en la Supercopa también. A mí, yo creo que mi equipo gane la Champions, la Liga.
Pero es que el Madrid.
Y una Copa del Rey.
Josep, el Madrid no hubiera llegado al partido de ayer si no mete tres goles. Mbappé a un City.
Por favor.
A un tal Manchester City.
Tres. Que nos enseñe el balón.
A ver, que Joao Félix hizo. Que Joao Félix hizo su mejor partido en pretemporada contra el Real Madrid.
¿Estás comparando a Joao Félix con?
No, pero digo que. No vale decir la Supercopa. No, la Supercopa me da igual ya. La gente del Madrid quiere Champions.
Bueno, pues dos semanas. Que queda mucho.
No estoy. Es que no podemos confundir. No podemos aplaudirlo todo ni criticarlo todo. Estamos diciendo que Mbappé, al que se ha esperado y es el mejor del mundo y defiende el mejor del mundo, al mejor del mundo se le exige que sea el mejor del mundo.
Exactamente.
Vale, a mí no me vale que le duele la muela durante dos partidos. Me suena raro.
Son dos partidos.
Raro. Y creo que Ancelotti le quiere salvar. Me da a mí.
Y debería haberle dejado el banquillo, según Paco García Caridad. O sea, Ancelotti, el día antes del Atlético de Madrid, dice, Mbappé va a ser suplente porque se operó una muela hace 8 días.
Se monta
la broma.
No, pues le he puesto para que se ruede para el partido ante el Rayo.
Pero se le cambió el día de Atlético.
Para ser no, que eso le va a servir porque físicamente no está bien. Porque hace 8 días le operaron de una muela. O sea, es que hace 10 días Mbappé le mete 3 goles al Manchester City.
Claro, eso fue hace 10 días.
Lleva 28 goles.
Eso fue hace 10 días.
Juanma, que es que, perdón,
de verdad.
Lleva 28, ya, que ya sé.
El Madrid no es el PSG.
Juanma, que aparece y desaparece y que este es el PSG y que aparece y ahora está muy mal y que se esperaba mucho más. Es que Mbappé lleva 28 goles.
Pero que el 9 marca goles.
En marzo. Y la mejor temporada de Vinicius metió 25.
Por favor, Edu, el 9 históricamente, el 9 del Madrid siempre ha marcado goles. Mira, pregúntaselo a este señor que estaba en el Madrid.
Es un desastre.
Paco, ¿tú te podías permitir tres malos partidos en el Madrid?
Yo no.
Ah, dale. Tú o cualquiera.
Me queda uno todavía.
Hugo si no salía y no marcaba. Esto es el Madrid.
No he defendido nunca.
No, yo creo que no estamos aquí de poner etiquetas al que defiende siempre a uno, defiende siempre a otro, ¿no?
Por supuesto.
Aquí estamos.
Por supuesto.
Creo que el madridismo, y creo que la portada refleja ayer cuando salió el público del Bernabéu, hablaba contigo, pero era una afición feliz. O sea, seamos sinceros.
Claro.
Hay una preocupación y había críticas en Mbappé, contigo, claro, de aficionados. Sí, sí, sí. No me tiene ninguna barbaridad, que estamos cerca de lo que la gente opina. Aunque le queráis salvar todo, no pasa nada, que mete 28 goles, no. Pero 28 ya lo hicimos.
Hay
dos partidos. Contra el Betis le quita porque no está bien físicamente. Y en cambio ayer le vuelve a poner. Pues, ¿vale? Porque yo entendía que estaba mejor ayer ya. Y cuando dice que está de rodaje para estar bien ante el Rayo, es algo que me llama la atención. Y es la muela, y la muela, y la muela durante 10, 12 días. Que puede ser que ocurra. Puede ser que ocurra. Pero hemos visto a un MP que no sé qué problemas físicos tiene, pero está fuera. Me recuerda al Mbappé torpón del inicio de temporada, de verdad lo digo.
Sí,
el torpón es de ayer.
El torpón es de ayer, sí, pero
no hemos hecho ese programa. El volver a ser torpón es ayer.
Ayer lo hicimos.
Yo creo que no había partido hoy, Edu, del Madrid. Hablamos de lo de ayer.
Edu, yo recuerdo
ayer dijimos que Mbappé jugó mal. Y hoy dijimos que Mbappé ayer jugó mal. Estamos hablando de que Mbappé ha jugado 2 partidos mal, correcto. La sensación que se está dando aquí es que Mbappé es un desastre y que llevamos 7 años esperándole y es un jugador que no vale para el Real Madrid.
No, yo no he dicho eso.
No he dicho eso, Edu.
Precisamente porque hemos dicho que se ha adaptado y es el Mbappé que esperábamos en el fútbol español y concretamente en el Real Madrid, que de repente pasa de ser super top y hacer 3 goles contra Manchester City y se cae y es todo lo contrario. Y eso no es normal.
2 partidos.
Eso no es normal. No es normal. Y para mí una muela no cuela. Puede colar una vez un partido. No vas a San Sebastián por un problema dental. Vale, de acuerdo. Pero luego llegas. No juegas contra el Girona bien, no juegas contra el Betis bien y no juegas contra el Atlético de Madrid bien. Al contrario, juegas muy mal.
Lo sé.
Es que no, es que además no sale nada, tienes una actitud que parece que estás desaparecido del mapa. Y eso no es normal en un jugador top. Que es el mejor, que pasa por ser el mejor jugador del mundo. Sí, no es normal. Y por eso hay que analizar esos dos o tres partidos, ya está. Si, es igual, que... y te insisto, igual va a tapar la boca a la gente porque marca dos en el Metropolitano. Sí, bueno, si pero no es irregular.
No es tapar la boca a nadie. Si decir el... que nos llama la atención que está, claro. Que está raro.
El mismo después de los tres goles que marcó al Manchester City, él en zona mixta dice: bueno, es que después del Athletic de Bilbao yo hice un clic y ya he tirado para arriba. Entonces, lo que todo el mundo nos preguntamos es. ¿Por qué ha caído
otra vez? Eso es lo que a mí me preocupa, que suba y baja.
Pero es que él mismo, que yo, vamos, confío ciegamente en él, él mismo iba como un avión. Nadie nos pensábamos que iba a tener esta caída, cualquiera de los que estamos aquí, que es por lo que nos extraña, vamos, yo no dudo en ningún caso. Pero sí que me preocupa que por qué está así, que creo que a lo mejor él tenía que explicarlo. A mí me ha sorprendido muchísimo, no me lo esperaba, de verdad.
A ver, vamos a ver, son futbolistas y no son máquinas. Punto número uno, no hay ningún futbolista, o sea, que sea capaz de mantener el nivel. O sea, hemos visto a Cristiano, hemos visto a Messi, aún así tenían rachas y se han hecho grandes debates aquí cuando llevaban un mes, un poco de bajón, la decadencia de Cristiano, que si Messi ya no volverá a ser el Messi, también ha pasado, ¿vale? Todos los grandes futbolistas han tenido momentos, pero creo que este debate se plantea, para mí, desde otro, viéndolo desde la distancia, o sea, demasiado pronto, o sea, yo creo sinceramente que un
mes futbolista... y medio más o menos.
No,
medio.
Pero
el debate.
Un futbolista, no, pero es que quiero decir, para mí esto es alarmarse antes de
tiempo. No,
es
si estamos en marzo. Es un problema físico o psíquico, mentalmente, que esté agotado por lo que sea, por muchas cosas, puede ser o puede no ser. Puede ser. Hablamos de una muela o de más cosas.
Más cosas.
Ayer parecía que físicamente estaba mal,
mal.
O que psicológicamente estaba mal.
No iba.
Preguntarse... Este Mbappé, que estaba, como decía Carmen, un nivel top, de golpe lleva dos partidos, por la muela, vemos otra cosa.
No iba.
Es que además, cuando es una estrella, con Messi no iba, hemos preguntado no iba, no qué iba. Le pasa a Messi. Muchas veces, ¿qué le pasa a Messi? O Cristiano también, con cualquier estrella, se pregunta a uno qué le pasa, y no con un jugador, digamos, más de clase media.
Pero
no,
yo
pero sé, no va a preocuparse, pero... porque ayer los que salvaron al Madrid, y la gente pregunta, cuidado, que es el Atleti la semana que viene, ¿eh? Y para el Atleti no vale que Mbappé esté con la muela, ¿eh? Yo creo que el madridista está diciendo, ayer salva a Brahim y salva a Rodrigo, pero jugamos con dos jugadores menos y con Bellingham que no estaba, con dos menos. Aunque uno lo intentó y el otro no lo pareció intentar. Entonces, el madridista está preocupado porque el miércoles es, ¿no? Miércoles, el Atleti en el Metropolitano, si no juega Mbappé, sigue con problemas de muela, dice aquí, esperemos un mes y medio, hombre. Un mes y medio, ha acabado la Liga y ha acabado la Champions, estás fuera de todo. Claro. No, el madridismo no puede esperar. El Marismo quiere que Mbappé esté el miércoles. Por eso el debate es interesante hoy, porque no es un debate para dentro de un mes. La Liga es ahora. Yo tenía entendido que a lo mejor se le preparaba en el Madrid para el mes de marzo. Estamos en marzo y se ha caído Mbappé por la muela. Vale. Y ojalá sea solo eso y se recupere, pienso un madridista. Pero también, como ha habido ese... ha tardado en integrarse, pues creo que la preocupación es lógica. Yo lo entiendo como
y
como
el,
lógica,
¿no? Y el, yo escuchaba...
Que es el mejor, cuidado, que el mejor... No digo que sea malo, no. Espera, escuchemos a Gorka enseguida, Jota. Sí, adelante. Gracias, Gorka. Tenemos una imagen, Iñaki, de que es... durante la tarde ha circulado una fotografía sí. Que hemos dicho... No sabemos si era fake.
Efectivamente,
¿no?
Circulaba en redes sociales una fotografía de esa boca de Mbappé con esa pieza que le faltaba en la boca. Y hemos estado revisando las agencias que tenemos y la fotografía es esta, es el partido contra el Betis en una acción que está justo al lado de Anthony y esta es la imagen de Mbappé. Ahí tenéis a Kylian Mbappé y ese hueco que tiene en su parte superior de la boca, esa pieza que le falta por ese problema.
Y ahí está. La carencia. ¿Cómo llovía? ¿Antonio?
No.
¿Eh? Vale.
Que abran por la boca a todos aquí, porque tampoco, de verdad.
Espera de lo que pensaba.
Ahí con la boca abierta.
Ayer por la noche no puedo hablar de esto.
Es verdad que esto es del partido contra el
Betis.
Sí, que la han quitado.
El sábado, domingo.
Que estaba
sábado.
Claro, es un agujero.
Espera, Marcos Benito nos dice que... ¿Qué es? ¿Marcos? Está por ahí, Marcos, a ver.
Se ve, el diente es el segundo premolar. Así es como se llama. Está detrás del primer premolar. Claro, y detrás del canino. El colmillo. Pues,
el tercero, luego ya.
El tercero.
Colmillo, primer premolar y segundo premolar, ¿correcto?
Correcto. Cano, canino. Primer premolar y segundo premolar.
Cano, canino. Madre mía.
Es después del canino. Pero bueno, está bien esto. Bueno, está bien. También el pobre chaval.
O para saber quién es la mola del juicio.
No es la mola del juicio, no.
No, es que si hubiera sido la mola del juicio. Hubiera sido la mola del juicio teniendo en cuenta este antecedente, se había perdido la temporada.
Pero está muy bien porque siempre. Pero si, Josep, esto siempre se ha dicho que los fútbol. No, que el tema de los. De los dientes es importante.
No, cuento yo, a ver.
Josep.
Hay ejemplos claros. Cuando llegó Prosinecki al Real Madrid. Y vieron las lesiones que estaba sufriendo constantemente, tuvieron que cambiarle la dentadura entera, ¿vale? Porque era toda una boca llena de caries, y las caries provocan efectivamente problemas musculares. Y digo también a veces que cuando alguien...
De caballos,
si tú vas a comprar un caballo, lo que le miras, y José Félix es experto en eso, lo que le miras a un caballo es la dentadura. Si tiene la dentadura bien, es un caballo con un valor superior a una dentadura mal.
Y de ahí el refrán.
Pues por eso, porque provoca efectivamente una mala boca, provoca problemas y lesiones musculares. ¿Sí?
Pero si es gratis, lo compras.
Y de ahí el refrán, a caballo regalado.
Es revisiones.
Entonces, y pasa también, que es muy importante, que cuando decimos que los animales cuiden los dientes, que es muy importante, no solo porque, por la imagen, sino porque provoca problemas de todo tipo. Una mala dentadura y no cuidada provoca todo tipo de problemas. Con lo cual, pero no es el caso de Mbappé, ni problemas musculares, que tenga
una
dentadura. Muela. Y te quiten una muela, pues algo que
sí, pero afecta.
Y no es un...
afecta.
Sí, puede afectar.
¿No afecta?
En este caso no es que haya una...
No, al día siguiente igual no.
Una leve caries, pero el tema de la caries que provoca esos problemas ya no está.
Al día siguiente
se ha
igual.
Se ha limpiado la
Claro, para pero una muela, al día siguiente, si eres un deportista profesional,
creyendo de
igual
verdad.
No. Al día siguiente, igual no. Sí. Te quitan una muela, o sí, o no, depende, puedes tener una infección.
¿Se está creyendo que lleva dos semanas jugando mal por una muela? ¿Alguien se lo está creyendo esto de verdad? ¿O me queréis a mí hacer creer esto de verdad?
No, yo no.
Ah, porque vamos, es la estrella.
Precisamente hemos empezado diciendo justo... Precisamente
hemos
empezado
diciendo... ¿Cómo has dicho eso, eh? Nadie ha hablado de eso.
Pero estamos sacando la fotografía con la muela.
No, pero son conclusiones contrarias. Aquí nadie ha hablado que...
Tampoco desvitamos si Ancelotti ha dicho eso.
No, pero aquí, de los que estamos aquí, nadie ha hablado...
Y que la foto era de la rodilla.
Tú no, Jota, no te crees que sea por eso.
¿Cómo va a ser por eso? ¿Cómo va a ser por eso? Tendrá otros problemas físicos, mentales, no tengo ni idea, pero la muela no. La muela te puede doler, el día siguiente tienes la cicatriz, que te da. Vale, ya está, pero para jugar a fútbol, dos semanas después. Por favor, un partido en casa con derbi de Champions.
Becarios,
la
no
muela,
hay,
de último. Vamos, como
becaries,
si. Como becaries. Si te faltan siete muelas. Becarios no, por favor. Ya.
¿Estoy aquí, Mesto?
Esa es buena. Esa ha sido buena,
Josep.
A ver, pero.
Esa ha sido buena.
Pero, a ver, que toda. Hay gente, imagino que hay mucha gente con caries, sigue mandando mensajes.
Ya, sí, bueno, sinceramente. A ver, es que lo que nos están diciendo es que es más grave de lo que nos pensamos. Que puede suponer un problema muy fuerte. Dice, un amigo mío se cayó desplomado después de. A ver, este yo creo que es un poco salvaje. Pero nos está diciendo un espectador, José46, que un amigo suyo en la universidad se cayó desplomado después de que le sacaran una muela. Que esto, a ver, puede ser por varios factores, pero vamos, no sé. Que son ejemplos.
Pero fue un puñeta.
Fue en una pelea.
¿No?
En el patio.
Pues se mareó al ver la sangre.
No, pero puede haber caso, efectivamente. Y...
De hecho, era jugador también. Dice que jugaba en un equipo de fútbol. Bueno, de barrio, pero bueno, un equipo de fútbol.
Por preparación física, ¿no?
A ver, es que bueno.
Lección de anatomía.
Va a buscar más opiniones también del asunto. Rafa Guerrero, ¿tu opinión?
No tiene.
No me creo la muela.
¿Urizar?
Anda, que no me han quitado muelas. Pues yo pienso que cualquier jugador o cualquier persona, hay veces que unas
tienes para una semana y otras veces tienes para dos semanas. Depende de si tienes una infección interna o no la tienes. No, vamos a ver.
¿De Pajares?
No consta.
Sí, la verdad es que sí. Yo he sufrido mucho con la boca, tengo 7 o 8 implantes. Cada persona es distinta a otra. El organismo responde de una forma o de otra. Aparte de que los antibióticos que tienes que tomar para curar esa situación te hace, bueno, pues decaer el cuerpo y, sinceramente, es una situación que, bueno, yo no se la deseo a nadie. Se pasa fatal. Yo, por lo menos, lo he pasado fatal.
El antibiótico.
Oye, queda el antibiótico. Decía Pereiro ayer que el antibiótico, ¿verdad?, también hace.
La tana.
Hace que te deje un poco
antibiótico. 8 días después.
Pero
le han metido días? Ahí, le han metido ahí.
El antibiótico son 5 días.
Ahí,
¿no?
Ahí,
no,
una semana. Tampoco sabemos el punto de su
semana.
Pero es que estamos. Es que es un poco. Estoy pensando ahora que estamos haciendo juicios de valor. No somos. Odontólogos, claro. Medicina, estudiamos lo justo. Y yo para valorar, claro, y psicológicamente psicólogos no somos tampoco para analizar si Ancelotti está haciendo, bueno, lanzando una ironía que apuntaba José Félix, o si efectivamente tiene ese dolor, la provoca ese dolor. Creo que estamos, ¿no? Está pensando ahora, digo, y mira que soy yo al final he provocado también esto, pero como analizando. Pero claro, es que ninguno. Urizar ha sido muy claro, Urizar. Una posible infección.
Entre 1 y 2 semanas.
No hay infección, ¿no?
Y que haya provocado eso. El antibiótico apunta a Pajares también, que él también, Pajares lo ha sufrido con los implantes. Es que al final. Pero de verdad.
Éramos todos. Es lo mismo lo de Pajares y sus implantes alegría, que lo de Mbappé.
Alegría. Es verdad que había un cierto pasotismo en algún gesto de Mbappé que ha hecho
pero pensar. Pero hay. Es que no se habla.
Pero que el chaval esté.
¿Tú conoces un jugador que juega fútbol y que no le dura nada?
No, el umbral del dolor es lo que hay que decir. ¿Cuál es?
No existe. No. Lobo, ¿tú has jugado algún partido en tu vida en que no te dura nada?
Sí.
Muchas veces. Anda, mira.
¡Oh! ¡Anda!
Excepto cuando.
Lo he desmontado yo, Tato.
Porque no quería fichar a Messi.
Con tu tabla la pregunta.
Pero Jota buscaba un
cómplice. Ahora vuelve.
Le ha reventado.
No he sido de.
Lobo, ni lesiones, la verdad que Lobo ha sido impecable.
Coño, mira, es que claro.
Lobo, ¿problemas de vuela, Lobo?
Un golpe.
¿Vuela dientes?
En Andorra haciendo la pretemporada.
¿Ves? Mira, cuidado.
Sí, voy a jugar al. Esto que se parece al pádel, en el sitio cerrado.
Tenis.
Squash.
Squash.
Y con una paleta diferente y tal, o sea, con una. Esta. Y hago. Va, 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 va. Clac, me da un poco.
Y aquí, sí. La torrilla.
Sí, detrás.
Isquio.
Sí. El isquio. Voy al doctor, me dice. Sí, tienes una elongación en el músculo, todo aquí, pegada, tal, tal, tal. Dice, oye. ¿Te han mirado los dientes últimamente? Digo, no. Digo, yo como bien, yo no tengo ningún dolor ni nada. Voy al dentista. Empaste. Esa misma tarde. Dice, esto te lo ha producido.
Por eso porque yo tengo que renovar el empaste.
Tengo que decir otra cosa. Yo no calentaba muchísimo.
¿Oh?
Hay musculaturas que necesitan calentar mucho.
¿Y qué te pasó? Intenso. Que el empaste estaba ya que había.
Y el empaste.
Por dentro estaba la caries.
Y yo no me había enterado. Y efectivamente afecta muscularmente. Y desde ese momento.
Por eso Josep siempre lo cuenta.
En muchos sitios.
Tú se lo dijiste en la época del.
No lo sé, pero fue en radio donde estábamos allí.
Primera vez que lo digo. Yo la información que tengo. Yo con Félix experto en caballos.
Excusa, pero.
El que me lo contó.
Esa
me lo contó.
Esa me
lo contó. Ojo, Josep.
Cuidado, que está Ana.
¿Estás de acuerdo en eso o no estás de acuerdo? ¿No?
Sí.
Carmen.
Sí, empate de. Los problemas musculares.
No puede ser que.
Pero que yo no me quiero la de las muelas.
Estáis una pinza, marca Jazz. Me da igual, pero aquí. Colino y José Félix, hablando de un programa de.
Están fusionando.
No, estamos
hablando de primero del chiringuito.
Estamos hablando de los
hermanos. Marca ya.
Hay fusión.
Es de primero del chiringuito.
Alex se llamará.
Marcas.
Periódico.
Oye, ojo, Josep, que esto es tremendo.
A ver,
ojo. Es tremendo. Cuando llegó Flick, a principio de temporada, ¿os acordáis que exigió un montón de normas, métodos? Vale, pues una de las normas que puso es que todos sus jugadores tuvieran informes dentales incluidos en sus informes médicos. informes dentales. Es lo que exigió Flick cuando llega al Barça.
Sí.
Pero que es una cosa bien. Es para prevención de lesiones y la otra es que no corren todo el partido.
No es irrelevante, eso. Es verdad, está bien.
Una cosa es.
Está bien.
Pues, pero a mí me llama la atención que Xavi no lo hubiese pedido. Me gustaría saber si Xavi
lo pidió. Pedido, ¿no?
Porque el informe, en fin, pruebas dentales, por aparte de una revisión médica en condiciones.
Completa.
Completa, normal. Incluye claro. Eso.
Eso está claro.
Pero bueno, veremos si ahora, claro.
El Madrid lo hacen, ¿eh? Lo del Madrid lo hacen.
Para mandar mensajes, ¿sí? Está diciendo. Ya lo pidió también.
No sé, los grandes equipos no es bien, pues no es bueno. Los grandes equipos
van todos. Van
todos, ¿no?
¿Sí? Los grandes equipos, con todo mi respeto, hace 40 años hacía ya.
Ancelotti se ha sacado la
bola. Ya Hansi Flick ha repetido un poco un modelo que Paco Gullo seguía en Madrid hace 40 años. Pero bueno, que se hace habitualmente. La revisión dental. En fin, cosas que sabemos y aprendemos todos los días, ¿no? Tenemos la polémica, pero antes de ver la polémica con la solución definitiva con los expertos sobre ayer y el fuera de juego o no de Vinicius, tenemos la forma que tiene el Atleti de remontarle al Madrid. Cuidado porque sabe cómo hacerlo. Hay precedentes que son muy importantes. El Atleti ha dicho, me agarro a esto, y al Metropolitano y a qué más. Villalón, Iñaki.
Sí, efectivamente, la referencia que tiene el Atlético de Madrid y ese espejo en el que mirarse es ese 13 de marzo del año pasado en el que el Atlético de Madrid remontó al Inter, empezó perdiendo el partido en el Metropolitano, se impuso por 3-1 en los penaltis y es lo que utilizan tanto el Cholo como la plantilla para intentar remontar ante el Real Madrid.
Nos pasó el año pasado en Milán, cuando perdimos 1-0.
Simeone se encomienda la remontada ante el Inter la temporada pasada en Champions, como el camino a seguir frente al Real Madrid. Entrenador y plantilla hacen un llamamiento a la afición rojiblanca.
Nuestra gente nos empuja, nos da energía, la necesitamos.
Con nuestra gente todo es posible.
Aquella épica noche del 13 de marzo es el camino a seguir.
Ha sido una noche ideal, una noche inigualable. Es difícil repetir, desde luego en Madrid no se puede encontrar una noche así más que el Metropolitano.
En la que el Metropolitano tendrá que marcar el primer gol.
Cuando eres pequeño sueñas con noches así.
Ha sido la mejor noche del Metropolitano que ha empezado en el minuto uno. O sea, ha sido una auténtica locura.
Una locura que el Atleti quiere repetir. Equipo y afición sueñan con volver a celebrar, emulando aquella gran noche europea ante el Inter.
Confiamos en el equipo, 100%, obviamente.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme y grandísimo para poder seguir donde queremos.
El plan de Simeone pasa por el Metropolitano.
Bueno, ahí está la referencia al Inter.
Sí, pero yo pensaba que era el Madrid.
Una ilusión, el Atlético de Madrid, que he notado yo. Uh-huh. Una ilusión.
Contra el Madrid, sí.
Es verdad.
Pero atención, ¿eh? El Madrid gana y no está, está como... Ya lo vimos en la encuesta, fue la puerta 55 más sosa que te recuerdo en mucho tiempo. No mucho. Sosa por ti, tú estuviste muy bien.
No, yo voy ahí un rato y...
Sosa digo porque la gente salía diciendo, sí. Hemos perdonado.
Sí,
qué desastre. Claro. No, pero estaba el otro. En cambio, la afición del Atlético, hablo con los atléticos hoy, y estaban todos...
Buen resultado.
Lo del Inter otra vez, lo que dijo Simeone.
Es que...
En el Metropolitano que se atrevan. Bueno, ahí estaba también.
Pero yo he visto...
Petón.
Yo sé, con todo mi respeto, yo he visto un jugador... Y tengo mis dudas que se lo crean, ¿eh?
¿Tú hablas de...?
Yo no, Jiménez. Yo he visto a un jugador ahí, Jiménez. Yo tengo mis dudas que se lo crean, ¿eh?
¿Y sabes por qué Jiménez estaba tan enfadado ayer?
No, no lo sé, yo sé.
¿Cuál es el punto de vista?
No lo sé, porque han perdido.
Porque salía en la foto del gol de Brahim.
Bueno, pero es la historia, yo sé. Pero yo veo a un jugador...
Salía ahí que le regatea
y... Yo veo a un jugador y está hablando con la boca pequeña. Y ahí esas imágenes, ¿eh?
No, y que el Atleti se lo juega todo con el Madrid, con el Barça y nada. Se puede ir.
Sí, pero los dos es el Metropolitano. Es que parece que va el Madrid a cualquier estadio. Es que es el Metropolitano. Es que parece que
es el Madrid. Que hombre,
vas, que mi respeto es honesto y es ¿Cómo que ahí? ¿Qué pasó el año pasado cuando fue en Copa del Rey el Real Madrid?
Pregúntale. ¿Qué perdió? Pasó? Mira, que ganó el Atleti de aquella forma.
¿De aquella forma cómo? Pues se le dio un baño al Atleti.
De aquella forma. Un jugador del Atleti tenía que ser expulsado claramente.
Ya, como siempre.
¿Cómo siempre?
La realidad. Siempre.
La culpa es de Negreira, Paco.
No, de Negreira no.
El rojiblanco.
No es de Negreira. La culpa, bajo mi punto de vista, es de un juez que se equivocó la temporada pasada. En ese partido ya está.
Pero escucha, esto es la Champions, no es la Copa del Rey.
No, pero digo yo que...
Es la Champions y es el Real Madrid, el Metropolitano.
Sí, vamos a ver.
El tema es que es la Champions. Kim, tú has dicho claramente que es el Madrid, ¿no?
Claro, sí.
Ya está.
Sí, ayer cuando lo vi, dije, y creo que se comentó aquí ayer por la noche también, lo de si hubiera sido un 3-1, incluso el Madrid se relajaría más.
Dijo Edu y alguien más.
Siendo... Claro, a mí es lo que me dijeron desde dentro.
No, es que no. Es así, o sea...
A mí me hubiera gustado un 3-1.
Es más, conociendo el Madrid, conociendo que esto es la Champions, se lo va a tomar muy en serio, sabiendo que la distancia es mínima, yo no veo... O sea, veo muy, a los atléticos motivados, ya, sí, pero yo, si fuera atlético...
Lo mismo que si hubiera sido al revés, igual.
Lo vería muy difícil.
Que,
decía,
el Madrid jugó un partido...
el 3-1 le habría ido mal porque al Madrid le gusta tal.
Pues y el Madrid no jugó bien ahí.
Al haber ganado, creo que el Madrid va a ser relajado. Mejor haber perdido el Madrid 1-3.
Ay, Valeche, claro, joder.
Si me lo estamos poniendo bien. Pero imposible.
No habría preferido. No habría preferido 3-1 en su territorio. No habría
preferido. La clave es: el Madrid está en Mbappé. Sí. Oye, no estuvo.
Bueno, vale. A ver la muela.
¿A Vinicius le saldrá algo? Que no le salió nada ayer.
Bellingham
vuelve.
Y ahora sí ganó. Es que vamos a ver. Vamos a ver,
ese es el tema.
Es que no, es que solo debe estar tirándose de los pelos. El solo debe estar tirándose de los pelos. Porque ayer el peor Madrid y el Atleti, en la segunda parte, los 10 primeros minutos, el Madrid iba andando y el Atleti tuvo una oportunidad magnífica de haber marcado goles y no lo hizo, con lo cual no entiendo esa euforia contenido al Metropolitano, pero no llegaron, pero si es que lo tuvieron en sus manos en un peor Madrid.
Madrid y el peor Atleti.
Entonces yo no entiendo esa euforia desmedida del Metropolitano.
Alex,
no piensan que le van a dar un baño. Lo
vimos también que los atléticos dicen, ya, pero el gol de Brahim llegó en un
fuera. Claro.
El Cholo lo está encantado.
Pero eso no es verdad. Haber sido 1-1 y no
2-2. No,
a ver,
¿cómo no está encantado?
Claro que no.
Da igual qué.
¿El entrenador va a ser Simeone el miércoles que viene?
Sí.
Pasa al Madrid.
¡Simeone!
Bueno, está. Es fácil, no es que sea el Madrid. Si está Simeone. Si ayer no.
Lo está haciendo mal Simeone esta temporada.
Mira, temporada. El partido de ayer. El partido de ayer. O sea, a un Madrid muy flojo. Con 4 o 5 bajas. Con sus dos estrellas que no, que ayer ni aparecen.
Acabas perdiendo.
Tienes un equipazo. Tienes un equipazo. En el 60 cambias a Griezmann y pones un defensa.
Y a los 3 minutos dilo todo, ¿no? Pero dilo
perdiendo,
todo.
Perdiendo,
pero
de
dilo
verdad.
Todo.
¿Cómo? Dilo todo.
Pero dilo todo. Y a ver
si gana 0-3, tienes equipo para ir a ganar 0-3.
Es que parece mentira.
Y quítate ya la de esto que yo voy por detrás del Barça y voy detrás del Madrid.
No
tienes un plantillón, tienes un estadio de la brutal y tienes una afición brutal. Y cobras como el que más. Vete a ganar al Bernabéu.
Pues no, ayer es el día. No, porque si a lo mejor vas a ganar, en vez de irte con 2, te vas con 4.
La gente que no sé qué, déjate la gente.
Pero escucha, ¿cómo que vete a ganar 0-3, Jordi? No te entiendo. Y luego vas en Barcelona, mete 2-0 y luego le empata al Barça y no sé qué. O sea, no me fastidies. O sea, vende la misma película para Barcelona y para Real Madrid. No vendas una película para Real Madrid y otra para Barcelona. Solo va a Barcelona a ganar 2-0, luego le empata y pasa lo que pasa. 4-4 y remonta ese partido. Pues chico, valora igual al Cholo en su justa medida, pero que ayer el Atleti pudo ganar.
El Barça haciendo un mal partido, pues te diría lo mismo. 0-2, el Simeone se pone 0-2. Y te mete 4 luego el Barça, algo has hecho mal.
Pero que ese es el milagro, Jota.
No, pero
son suplentes.
Vamos a la Kimmich. ¿Qué pasa con Kimmich? Diego, noticia Kimmich. Ojo, Kimmich, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Ha hablado el futbolista del Bayern de Múnich en zona mixta tras ganar 3-0 al Bayern Leverkusen y ha dado la fecha de cuándo va a dar su decisión y si hay otros clubes o no por medio.
Futuro. Selber auch einen Zeitplan, wo du dann auch dem Verein deine persönliche Entscheidung mitteilen möchtest?
Ja, absolut. Es wird auf jeden Fall zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Ich sag, natürlich ist das an die Öffentlichkeit gedrungen, dass das Angebot zurückgezogen wurde. Trotzdem war es in der Kommunikation nicht so, dass ich das so wahrgenommen habe. Aber wie ich schon gesagt habe, es wird zeitnah eine Entscheidung geben. Ich weiß jetzt nicht, ob zwischen den beiden Spielen, spätestens vor der Länderspielpause.
Andere Vereine
eine Rolle? Ja.
Welche?
Das sage ich nicht.
Also Vinicius, ¿eh? Un poco.
Sí.
Pero no,
dos semanas, ¿eh?
En las próximas dos semanas o tal. Yo le estoy diciendo que voy a renovar.
Sí, ha recogido cable.
Y donde semanas me quedo. En dos semanas no dirá me voy. No se dice nunca plena competición.
Porque dice, se ha hecho público que se retira la oferta, pero yo no he percibido eso.
No saqué esa impresión. Sí.
O sea que nada, no le vemos aquí. Nada de podemos avanzar ahora.
Ha tirado muchos faroles que me echen durante estos meses.
Ofertas.
Con el Barça también, ¿eh?
Y ofertitas. Y claro, le dijeron, ¿eh? El de Leverkusen es el de Xabi Alonso, se ha perdido 3-0.
Sí, no, 30 tiene cumplidos.
¿Quién?
¿Pero? ¿Xavi Alonso? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Me he cambiado a... No, que cambió que
Kimmich. Cambio de tema.
Que ha perdido Xavi Alonso 3-0.
Sí. Es que va con...
Mira, no mira nada de Xavi Alonso al final, ¿no?
Un error...
Tendría que estar hablando con Carmen.
Un error grosero... De portero de Leverkusen en el segundo gol, José.
Segundo gol es portero.
Error grosero, tremendo.
Le han expulsado al jugador.
Bueno, veremos qué pasa con Xavi Alonso, pero... Joder, no está... Si quiere coger número, esto no ayuda, ¿eh? A ver, tenemos la polémica. La polémica vamos a resolver definitivamente qué pasó. Si Vinicius estaba molestaba, era fuera de juego o no. Vamos a aclararlo. Juanfe, adelante, venga.
Venga, vamos a verla. Tenemos minutos 54 de partido y gol de Brahim. Pues esto es lo que sucede en el momento del golpe de Brahim. Bueno, ayer explicábamos un poco la situación. Dos jugadores del Atlético de Madrid, Pablo Barrios y Llorente, y Vinicius. Desde el momento del golpeo, Vinicius está en fuera de juego, en posición de fuera de juego, pero aquí tiene que haber una interferencia en un adversario en forma de si cohíbe los movimientos o si influyen claramente en su campo visual. Yo ya transmití que desde mi punto de vista elimino de la ecuación a los dos jugadores del Atleti porque no son...
Los borras.
Sin duda, porque reglamentariamente me importan poco.
Claro.
O sea, la primera pantalla que tiene Oblak delante es Vinicius y es el que tengo que valorar si le influye o no le influye visualmente.
Ya, pero
estos dos jugadores me dan igual a la hora de hacer esta valoración.
Claro, estos del Atleti los quitan.
Es que es verdad.
Sí, porque claro, yo no puedo quitar fuera de juego.
No están en fuera de juego.
Los dos le están tapando.
Pero
no,
es que,
si quitamos jugadores...
Vamos a ver, si queremos hacer una...
Sus compañeros le pueden tapar la visibilidad.
Si queremos hacer... No, no, es que si queremos hacer una reinterpretación de las reglas del juego, lo hacemos.
Lela, vamos al...
Si la leí ayer, estaba por aquí el...
Pero tú crees que la gente está...
Respirar sin ruido los árbitros.
Programas en otros canales también.
No, pero que digo, interferir claramente en el campo visual de un adversario. Eso es lo que dice. Claro, ¿quién va a interferir visualmente? El jugador que está en la infracción. No lo va a interferir. A mí me importa. No puedo pitar fuera de juego los jugadores del Atleti.
Para que haya...
La explicación tuya fue un éxito.
Pero la quería explicar sin levantarme. Yo la he visto esta mañana.
De los últimos 30 años.
Gorka, ¿cuánta gente tiene una interpretación de Edu aquí levantando, moviendo la cortina? Pues, en redes sociales.
Estaba echando un vistazo ahora las cifras porque eran muy altas ya el mediodía. Fíjate que el mediodía superaban los 3 millones en todas las redes sociales. Ahora 4.5.
Joder, 4.5 millones. 4.5 millones de visualizaciones. Edu con el balón y la cortina. Sí. ¿Ves? A veces hay cosas, no hay que complicarse la vida, ¿eh?
No.
Lo que somos capaces de hacer con un balón sin cortina.
¿Eh?
Sí, 4 millones y medio de visualizaciones.
¡Uy! Juanfe, hombre, no te jades porque tuvo visualizaciones. pero,
a mí
tú mantienes que molestan... Tú dices...
Sí.
Corremos a los del Atleti y así vemos tranquilamente a Vinicius.
Claro, porque yo no puedo pitarle a Juan ni a Llorente ni a Pablo Barrios. Se lo tengo que pitar a jugador que
pero,
puede...
Pero, Juanfe, la definición es obstrucción
que no lo ve.
De un campo visual, ¿no?
Obstruir claramente el campo visual del adversario.
Vale, te digo, el campo visual, para que haya un campo visual, tiene que haber dos objetivos. El portero y luego otro objetivo. Ahí se produce un campo visual.
La explicación de la cortina está
Si no hay otro campo visual... Es que si no hay otro campo visual,
que es que yo digo,
no existe, es un vacío legal o lo que sea, o está mal escrita la regla.
Es que el campo visual ya está tapado.
Pero si está tapado, no hay otro campo visual.
Si cuenta el jugador del Madrid, está fuera de juego.
Si no está, tampoco le va a ir.
Es que, Josep, es que voy a decir una cosa. Si el balón no sale por culpa de que está delante Pablo Barrios, pero Black tarda una centésima de segundo en un fútbol de élite y tarda en reaccionar un poco más porque veo un que pasa por delante
una cosa muy clara, le pasa una décima de segundo antes por delante pero se va hacia afuera y se tira
y
se tira perfectamente. Se tira perfectamente por el balón. Lo que pasa es que primero, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, ¿por qué no llega el balón?
Y ciñete a la foto.
¿Por qué no llega el balón?
Ciñete a la foto.
¿Por qué? Déjate de foto. ¿Por qué está aquí? Si está aquí,
quítasela.
Al balón llega perfectamente.
¿La hubiera visto?
Bravo, Paco, muy bien.
Eso es primero. Y lo segundo, se tira perfectamente, le va muy lejos de su radiación. Y cuando se levanta, si a mí me tapa la visión, un rival, yo voy por el árbitro del medio campo detrás de él.
¡Vamos, hombre! ¡Vamos!
Yo no voy a entrar en la radiación, pero...
Tenemos a Paco Bullo aquí. Creo que no hay más debate. Bravo, Paco.
Sobre todo si refuerza Urizar, lo que tú piensas.
Urizar, muchas gracias, Urizar.
Totalmente.
Urizar, nos vemos. Gracias. No sé, quería decir algo, Urizar, de esto.
No, no, iba a decir que aplicando el reglamento a rajatabla es fuera de juego y interfiere en la jugada.
Y expulsión.
¿Y la radiación?
Y expulsión. Otra cosa diferente, si es que en esa jugada el árbitro ha empleado la lógica, puesto que nadie ha dicho nada, ¿para qué me voy a complicar la vida? Y por eso se va.
¿Eso lo hacía Urizar?
No, yo no lo hacía.
Eso sí que es grave.
Pero te digo, ahí tenía que haber señalado fuera de juego.
Yo he escuchado a Urizar decir, a lo mejor es que aplicó la lógica, que es como nadie protesta.
No, no.
Yo tengo unas imágenes.
Yo creo que Urizar, en eso Urizar.
Yo no sé, hacía. Hay unas.
Con la lógica, Urizar, creo que señalaba lo que fuese, protestaran o no protestaran, porque Urizar fue árbitro internacional y para mí de los mejores. Pero ha podido quedar como
gracias,
que.
Gracias, te invitaré.
No, es una realidad. Lo digo estando Urizar aquí o cuando no estaba en el chiringuito. Urizar ha sido de los mejores árbitros de este país. Pero efectivamente, cuando ha dicho eso, digo, cuidado que no se entienda que Urizar pitaba por la lógica y si protestaba o no protestaba. No. Urizar
no, una cosa.
Vale.
Una cosa es lo que dice el reglamento, otra cosa es lo que ha hecho el árbitro francés.
Vale. Urizar tiene claro, interrumpe, por tanto, fuera de juego. Rafa.
Para mí aquí la regla está clara, es el sentido común. Es imposible señalar fuera de juego aquí porque no ve salir
bueno, pues
el balón.
Ya está, Rafa.
Sí, loco, más, sí, igual, a ver.
Patada al reglamento, regla 19.
El sentido común conocido como sentido Real Madrid.
Por favor.
Penalti y expulsión.
Urizar habla de lógica, Rafa Guerrero de sentido común.
Claro, pues aquí en lugar de hablar de las leyes que rigen el deporte, hacemos una libertad de interpretación de lo que Rafa Guerrero quiere y
hombre,
decimos.
Es que el reglamento es interpretativo.
Mi sentido,
es que
el sentido de Rafa Guerrero.
Muy bien. No, Rafa. El reglamento es interpretativo.
Pues no hables de sentido
si
común, habla de
reglamento. Y si yo entiendo que al portero no le molesta, pues no lo puedo señalar.
Penalti.
¿Por qué lo voy a señalar? He visto la jugada 20 veces. Pasa por allí y si la ves desde atrás, no le tapa para nada, absolutamente. Y te voy a decir una cosa, uno mide 1,76 y otro 1,88.
Agachado y el otro no.
Venga, hombre.
O Black está agachado.
No, Rafa.
Atención.
Le molesta mucho.
Pajares Paz. Si no es bien, Rafa. No fuera Pajares.
A ver, estamos analizando para mí una imagen muerta. Muerta en el sentido de que es una imagen parada.
Fallecida.
A ver, por favor, es un detalle interesante para analizar.
Habíamos caído.
Yo pensaba que era un
vídeo. La imagen es parada y me parece muy interesante que Pajares se haya dado cuenta de algo en lo que no habíamos caído los demás.
Hay que darle play.
Pero damos por hecho.
Se ha quedado
que, juzgamos con la imagen que hemos visto todos en movimiento previamente, ¿vale? Adelante, Pajares.
No, lo que me quiero referir es que si el jugador este que estamos viendo, en vez de estar la imagen parada, lo viéramos en movimiento, el jugador no para en ningún momento. Es decir, pasa por ahí.
Háblate
en
Vinicius,
ese momento
Pajares.
se pone el frame. ¿Sí?
¿Uh-huh?
Sí, Josep, dime.
¿Eh? Es Vinicius. El jugador es Vinicius. El que pasa por ahí es.
Como quiere dar el Vinicius, pasa por ahí. Y en ese momento le cogen el frame.
Pasa por ahí, no es fuera de juego ni es nada. Porque pasa por ahí.
Es que no molesta, claro.
Pero precisamente porque pasa por ahí.
Porque es como un flash.
Le den la patada,
no molesta. Entre el sentido
de quién le molesta.
Pajar le decía, porque le está imagen parada. Parece que se haya quedado Vinicius molestando al portero.
En el momento que Brian toca el balón, ese es el momento.
Eso
no es que se vaya corriendo a un lado.
Exactamente. Vinicius tiene la mala suerte de que justamente cuando golpea a Ibrahim pasa por delante de Oblak.
Claro.
Si hubiera pasado justo después del golpeo o antes, no estaríamos hablando
acabáis
de esto.
Con el fútbol. Acabáis con el fútbol.
No, el sentido común acabará con el fútbol. No el reglamento.
Rafa, vas a acabar con el reglamento.
A ver, Urizar le dice algo a Rafa. Urizar.
No, Rafa, que el reglamento lo dice así de claro. yo no voy a acabar con el fútbol. Así, claro.
¿Tú sabes que tú sabes que le interfiere en su visión? ¿Tú lo sabes o lo sabe Oblak?
Tenía la foto.
Se estará riendo de lo que analizamos. ¿Lo sabrá Oblak?
Muy bien, Rafa, muy bien.
Que no le ha quitado la visión
para
nada.
Rafa, muy bien. Muy bien.
Que no le ha quitado la visión para nada.
Muy bien.
¿Por qué? ¿Cómo que no? Porque le va al otro lado y se lo comió. Ya está.
Por el hecho de no protestar, el reglamento te dice en el momento que sale el balón del pie.
Como no protesta, no lo pito.
No, eso he dicho que ha hecho el
francés. Vamos a ver,
quédate no, con yo. Algo.
Pero de todas formas, el reglamento dice una cosa y hace cambiar, pues se cambia.
Claro. Pues vete cambiándolo porque aquí no hay nada que tape la visión de nadie.
No es cambiar.
De
no.
Nadie tapa la visión.
Lo que tenemos claro, perdona. Lo
jugador
que tenemos
que
claro,
está delante del balón le tapa la visión, claro, el de él.
Lo que tenemos claro, creo, que Vinicius está en una posición legal. Y para señalarle esa posición ilegal, tiene que distraer o tener una situación que distraiga la atención de los adversarios. Y lo que tenemos todo claro, y además lo dicen todos los medios, que nadie se dio cuenta de esa jugada. Ni los mismos jugadores, ni el mismo portero. Porque haberse dado cuenta de que ese jugador había distraído la atención.
Ojo.
Automáticamente se ha levantado el brazo a los jugadores y se ha protestado. No ha protestado ni el portero, ni los jugadores. Ninguno hemos visto esa jugada tan clara como lo estáis viendo ahora con ese frame parado.
Claro.
Para mí, concretamente, no interviene en absoluto ni distrae la atención de ningún jugador.
A mí me parece apasionante.
Como digo,
sobre el reglamento. Y la versión del reglamento que cada uno. Se quede con lo que nos quede oportuno, me parece.
¿Sentido fantástico. Común o pasaba
dejamos
por ahí?
Ya dejamos a Urizar que duerma esas 4 horas y media para levantarse a las 7. Urizar, muy buenas noches.
Porque tengo que ir mañana a trabajar.
Rafa, no. Rafa, 4 horas y media también que descanses. Vale, Rafa.
Gracias, que vaya Urizar terminando el reglamento de él y hasta mañana.
Venga, va, no.
No, perdona, el reglamento es este, ¿eh? Este es el reglamento.
¡Oh! Que tú lo digas, Rafa.
Por favor.
Mira, yo tengo este.
¿Qué es esto?
¿Qué es que Campo es? El Bernabéu, ¿no?
¿Esto qué es?
Ah, Semamés.
Semamés.
Semamés también, todo el mundo tiene Semamés.
¿Eso qué tiene que ver?
Pobre, claro.
Qué grupi.
Por favor, gracias, Pajares. Que descanses estas 10 horas.
Felicidades.
Gracias, Tires Pajares. Hasta las 12:30 de la tarde. Gracias.
Bueno, normalmente me levanto a las 8 de la mañana. Le doy de comer al loro, no vuelvo a contar.
Gracias a usted. Ay, por favor, tenemos a lo de Neymar, Deco Neymar. ¿Qué pasa ahí? Atención.
Venga, le preguntan a...
Nem é uma questão tanto econômica. Eu acho que, primeiro de tudo, o Neymar tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a ter prazer no futebol. E não vejo outro lugar melhor para ele nesse momento que o Brasil, o Santos, ainda mais o clube dele. Estou torcendo por ele, estou torcendo que ele esteja feliz, porque a seleção precisa, eu acho que todo... Quem gosta de futebol precisa ver um Neymar feliz. Óbvio que o Neymar sempre é um jogador importante, isso não... Mas nós temos que tanto... Acho que se um dia uma situação dessa acontecesse, teria que ser boa para o Neymar, boa para nós. E não é simplesmente... É um time de futebol, se faz com equilíbrio, com cabeça. O Neymar foi, para mim, um fenômeno que passou aqui, que fez o que fez, ganhou o que ganhou. Mas às vezes as histórias não se repetem, pode se repetir, nunca se sabe. Mas eu acho que nesse momento não é o momento nem do Barcelona falar sobre uma volta do Neymar e nem para o Neymar pensar nisso. Acho que eu vi.
Bueno, es que el Santo es que ahí está. El Santo que ahí está muy bien, es lo que ha dicho. Quédate ahí, no que aquí. No el pasado es el pasado.
Ha quedado bien.
Joder, lo ha dejado a Neymar bonito.
Sí, ahora sí.
Venga, Ana, dinos.
Venga, pues con los últimos mensajes, porque es verdad que sigue coleando esa acción tan polémica que hemos estado aquí hablando. Y ahora mismo, los mensajes que nos estaban llegando es que, pues lo que decíamos, a ver, que efectivamente no es fuera de juego porque en ningún momento se detiene Vinicius, sino que pasa de largo, como se estaba hablando aquí. Y Mbappé y su muela, que es, vamos, le está. ha tomado el gran protagonismo de la noche. Nos escriben muchos, pues Kessi, diciéndonos que la cirugía conlleva muchos puntos de sutura y que se pueden abrir nuevamente y crear una herida o una posible hemorragia. Y esto es lo que apuntaban muchos, que no lo reduzcamos todo solamente a una muela, que es mucho más, porque durante una semana nos están diciendo que no ha podido ni siquiera alimentarse bien, quizá no ha entrenado bien, y todo eso pues pasa factura. Y también nos decía Sergio que espero que no os quiten una muela nunca. Bueno, aunque algunos sí que nos han quitado. Pero bueno, también incidiendo en el rendimiento de Mbappé, lo que me llamaba la atención simplemente es que muchos sacan a Vinicius para justificar que Mbappé no está tan mal. Que han sido muchos los que nos dicen que Vinicius está peor y nadie le critica, que cuántos goles marcó Vinicius la temporada pasada, y muchos pedían que fuera, bueno, Balón de Oro, y cuántos lleva ahora Mbappé, que ahora Mbappé lleva 28 goles y Vinicius llevaba 24 goles dentro de la temporada. Entonces, pues sacan mucho a Vinicius para justificar que no está tan mal.
Tenemos una historia que encontró Marcos de la Rocha en el Bernabéu ayer. Creo que es alguien que perdió su entrada. ¿Le pasa algo con la entrada?
Estafaron, ¿no?
Estafaron. Aquí que compras por internet seguramente y luego llegas y la entrada no vale, ¿no? Creo que pasó eso. Tenemos una historia de este aficionado. Venga.
Me han estafado una entrada de 550 euros. Bueno, la he comprado por internet y el ticket es falso.
¿Y ha intentado reclamarlo? ¿Ha intentado hacer...?
No, que no me ha contestado el mensaje.
¿Y ustedes que se han encontrado a él?
Sí, claro, porque pensaba que teníamos entrada y que si le podíamos vender. Digo, no, hijo, pues está contando sus penas.
Claro, pobrecillo.
¿Edu Aguirre dónde está?
Aguirre está dentro. Luego hará la puerta.
Que salga y entro con él.
Luego hará la puerta 55 cuando termine.
Bueno, tú también eres muy majo. Debe tener buena cartera porque 550 y encima busca otra entrada. Yo desde luego, vamos, me había muerto por ahí.
Por cierto, un saludo a Pedrero. Mándale un saludo.
Pues...
A J. Jordi, no. Bueno, pues. Al final de la idea, ¿qué le decían? Claro, 500 euros le costó la entrada y la perdí.
550 por internet.
Dice que buscaba otra.
Claro.
Y las señoras decían, falta pastante.
Es millonario.
Sí.
Claro, el pobre chaval que ha perdido la entrada y las señoras decían, pero mira.
Se reventa,
Igual tiene un seguro todo riesgo.
Señora, lo único que le preocupaba era dónde está Edu.
Hay que tener mucho cuidado con eso.
Me está contando sus penas, dice. Señora, me han estafado 550, vale, me da igual dónde está Edu.
Pero el chaval que ha perdido la entrada me quería saludar a mí y yo agradezco también. Sí. Así que, pobre chaval, eso de internet, cuidadín, ¿eh?
Sí.
Compramos, ¿eh?
No es la primera vez. Sí,
que se fijen bien en las páginas, que pasa mucho, por favor, páginas siempre oficiales.
Ahora con la inteligencia artificial que te repiten la misma voz, no sé qué. Es que ahora hay que tener un cuidado.
¿Te has sacado Lobo con cara y voz?
Mira aquí, me dice. Sí. No, de momento no. Pero hay que tener cuidado, ¿eh?
Vamos ya, ¿no?
¿Te puedo ir ya?
No. Edu, te...
Estaba pensando en otra cosa.
¿Alguna? Vale, nos vamos ya, ¿no?
Oye, ni que no vinieras mañana, Yusef.
Venga. Sí, te voy. Ahora, José Félix y Carmen, podéis...
Oye, sí.
Encuesta,
Yusef. Acabar el pack.
Pero antes...
Acabar el pack.
El cumpleaños de nuestro Lobo, Carrasco.
¡Bravo!
49.
Cumple el mismo día que en Madrid, ¿eh?
70 cumpleaños.
Sí, sí, sí.
Unas horas antes. Sí, sí. 70
años. 70 y algo, Lobo.
Qué bien.
Te dije 70.
Oh, qué bueno.
Ahí está el Lobo en su mejor momento.
Ya voy para arriba. ¡Lobo, bravo! ¡Mucho macho! Por todas y todos vosotros y todos los que estáis ahí en la pantalla. Por el otro lado.
¡Bravo!
¡Bravo, Lobo! ¡Bravo, Lobo!
A ver, antes de irnos, Lobo, quédate. No, empieza a comer si quieres. Queremos la encuesta, como ha quedado la encuesta, ¿vale?
Oh, muy
a ver, Gorka, dinos. Venga,
vamos primero con la encuesta. Por cierto, que es el cumple de Lobo Carrasco, también cumple años el Real Madrid, 123 años. Lobo Carrasco y Real Madrid cumplen años el mismo día.
Por ese orden, diga así.
Mañana 6, o sea, a partir de las 12, ya es el cumpleaños de
Lobo Carrasco. El mismo día que el Lobo.
Y unas horas antes.
La encuesta, 8.772 votos. ¿Hay falta sobre De Jong antes de la roja Cubarsí? Sí. El resultado es que sí hay falta, 61,1% de los votos. 38,9% de los votos dicen que no hay falta. Esto en cuanto a la encuesta y la portada, pues la imagen del día, esa muela de Mbappé, menos incisivo que nunca.
Muy buena.
Buena también.
Muy buena.
No es obligatorio hacer juego de palabras.
Muy bueno, muy buena.
Me gusta, sí.
Estamos, ¿eh? Las portadas hemos visto de periódicos, ¿no?
No,
las ponemos ahí, las vemos. Va rápidamente, venga. Lo hemos hecho al revés. Estamos ahí, queremos ganas de felicitar al Lobo. Corren y deciden. Están para ahí mi Modric. Estuvo bien Modric cuando salió. El dolor de las muelas del madridismo es marca. Es por de habla de jabatos, con esa victoria sufrida. y heroico también por el trabajo del equipo con 10 durante buena parte del encuentro. Mundo Deportivo. Ha sido el día de Miami. Miami.
Ha sido el 305, que es el código postal de Miami. Se celebra el día de Miami. Así,
ah, pues mira. Felicidades. Vale, pues felicidades a toda la gente de Miami que nos ve. Florida. Mañana más. Vale, hasta mañana. Chao, adiós. Suelta el volumen, llamas tus amigas.